muy buenas noches.
Muy buenas, 11 y 6, hora menos en Canarias. Último tramo de Radio Estadio, que hoy ha estado en marcha desde las 4 de la tarde para contar muchas cosas. El fútbol de segunda, que ha desesperado a Ana Rodríguez en el último partido de la noche, escanitas del Zaragoza. El Zaragoza no ha conseguido marcar en el último partido de la jornada ante el Málaga. Se ha desesperado en la redacción. Ha contado el fútbol de segunda y ha contado más cosas. La previa del partido de España, mañana en Santa Cruz de Tenerife.
Sí, porque la selección está allí en Tenerife. Oye, baño de cariño, el que ha recibido la selección de Luis de la Fuente en el Heliodoro. Rodríguez López, me ha gustado mucho porque había muchísimos chavales y era además un entrenamiento solidario por la gente de Valencia, que siguen pasando los días, pero no podemos olvidarnos de ellos. Y yo, es domingo. El martes empieza la despedida de Nadal, ¿verdad?
Sí.
Yo es que estoy nerviosita ya, estoy nerviosita porque tenemos ahí a Nadal, Alcaraz, entrenando con todos los tenistas de la selección española de la Copa Davis. Hoy en el tenis, por cierto, Sinner, con 23 años, se ha convertido en el maestro de la raqueta al ganar a Fritz. Está Sinner bien, ¿eh? No ha perdido ni un solo set. Oye, España no se vería con Sinner y con Italia hasta la final de la Copa Davis.
No ha cedido ni un solo set en todo el torneo de maestros. La verdad es que el 2024 para Jannik Sinner, que es ahora mismo el número uno del mundo, ha sido espectacular. Ganó en Australia, ganó en el Open de Estados Unidos y cierra ahora la temporada con este triunfo en Turín, en la Copa de Maestros, en las ATP Finals.
Y dirá la gente, pero no van a contar lo de Jorge Martín.
¿Cómo no vamos
a contar lo de Jorge Martín si se ha convertido en campeón del mundo de MotoGP? Oye, muy bien, ¿eh? Le valía con ser noveno, pero ahí ha ido tercero, bien, toda la carrera. Es que ha sido el mejor, es que se lo merece, se merece ser el quinto campeón español de MotoGP en un gran premio, además, solidario por Valencia, que se ha celebrado en Montmeló.
Son 60 mundiales de motociclismo para nuestro país, para España. 12 en la máxima categoría, 6 los ganó Marc Márquez, 3 Jorge Lorenzo, 1 Alex Cribillé, otro Joan Mir y este de Jorge Martín. Lo ha pillado Bustillo a la carrera, así que vamos con el hombre del día aquí en nuestro país, Jorge Martín. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde San Sebastián de los Reyes, que es la sede de Onda Cero, de Antena 3, de la Sexta, de A3 Media. Es de tu casa.
¿Tu pueblo?
Un gusto, deseando ir por allí a celebrarlo.
¿Ya lo has visto? ¿Has podido ver cómo ha celebrado tu pueblo tu triunfo?
No, aún, mira, no me ha dado tiempo a nada. Estoy corriendo con prisa, celebrando, no me da tiempo a nada, así que con ganas de ver todos los vídeos y de ir por allí a celebrar.
Bueno, hoy es un día que es una locura, la gala, la celebración, con tu gente, pero ¿te ha dado tiempo a disfrutar de la carrera, por ejemplo? ¿Ha sido tercero, ha sido una gran carrera? ¿La has disfrutado o los nervios te podían?
No, la he disfrutado mucho, ha sido tensa, pero yo iba ahí a mi ritmo, trabajando bien la concentración para que no haya despistes y poder llegar a meta bien.
Yo decía, pero ¿cómo controlará los nervios hoy Jorge Martín teniendo tan cerca el título? Claro, ¿cómo se afronta una carrera así, donde te valía ser noveno, pero claro, tenías que terminar ahí?
Sí, al final yo no sé hacer noveno, sé salir a tope y dar mi mejor versión. Y al final la concentración, los nervios, eso se trabaja. Y es lo que llevo haciendo todo el año, o sea que al final era poner en práctica el examen final y solo había que haber llegado bien estudiado, ¿no? Digamos.
Lo has soñado toda tu vida, me imagino, esto. Alex Cribillé, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Joan Mir, y ahora tú.
Sí, joder, es una pasada. Estoy deseando poner mi nombre ahí en la copa de MotoGP y añadir esa plaquita con mi nombre y nada, con muchas ganas de llegar ya.
Hemos visto a tu madre en alguna imagen durante la carrera que no quería ni mirar.
Bueno, es normal, al final son muchos años peleando, nos hemos estado preparando para esto toda nuestra vida y hoy no se podía fallar.
¿Desde cuándo soñabas tú con ser campeón del mundo de MotoGP?
Pues desde que era muy pequeñito, y al final cuando empezaba a ir en moto ya, yo veía a Valentino, a Lorenzo, a Pedrosa y yo quería ser como ellos, conseguir el Mundial de Moto3, pero no era lo que yo quería, yo aspiraba más y mira, aquí estamos ya con el Mundial de MotoGP, así que todo lo que venga ahora es un regalo.
¿Esto de Martinator es de tu padre, de Ángel?
Sí, mi padre. Al final, le he tenido muchas lesiones y he tenido muchos hierros dentro. Y al final, competir con esos hierros, pues me ha hecho ser un poco Martinator.
Y mentalidad de hierro también. Oye, ¿qué ha sido lo más bonito del día de hoy?
Bueno, mira, aún no me he dado tiempo, pero la celebración en el box ha sido una pasada. No quería que se acabase nunca ese momento. Era increíble. Pero bueno, nos queda por celebrar, así que con ganas de ir para allá y estar con toda mi gente.
Con María, me imagino, con Javi, con tu hermano, ¿qué es lo primero que les has dicho? ¿Qué es lo primero que te han dicho?
Que disfrutasen, les veía muy emocionados y solo quería que disfrutasen el momento.
Y encima en casa, ¿no? El último gran premio en casa, es verdad, iba a ser en Valencia, pero finalmente en Barcelona, pero aquí, ¿cómo has sido? ¿Cómo has visto? ¿Has hecho disfrutar muchísimo a la gente hoy?
Sí, al final, que sea en casa es algo muy bonito. Que se corra por Valencia es muy bonito. Me hubiese encantado que fuese en Valencia, pero al final ha tenido que ser aquí y espero que al menos, ya que hemos corrido, que sea por una buena causa y se pueda ayudar a todas esas familias afectadas y a todo el pueblo valenciano y de todos los sitios afectados de España.
¿Qué ha cambiado este año, Jorge? Porque el año pasado Bañaya parecía intratable, este año tú has sido mejor, has sido más regular que todos y has podido ganar el campeonato del mundo incluso disfrutando en esta última carrera en Barcelona.
Bueno, al final ha cambiado la mentalidad, estaba disfrutando más el día a día, el proceso, no estaba tan obsesionado y me ha hecho disfrutar de todo y cada momento de esto, así que al final ganar es la consecuencia.
Oye, ese show que tenías preparado ahí para ganar, ¿desde cuándo lo estabais ahí pergeñando?
No, yo ni idea, al final se suele tener... Sobre todo los primeros, bueno, el primer mundial, yo creo que eso da igual, como si no hay ningún show, lo importante es ganarlo. Y eso al final es idea de mi equipo personal, que han estado muy hábiles.
Hoy ha sido un gran guardaespaldas Aleix Espargaró. No sé si te dabas cuenta, mientras ibas en carrera, curva a curva, ¿qué ha sido Aleix durante tu carrera, hoy y en general?
Pues Aleix ha sido mucho, ¿no? Ha pasado de ser su fan a ser su mejor amigo, su hermano, y este mundial también es suyo. Lo quería con la misma intensidad que yo. Y lo hemos conseguido, así que muy feliz, deseando ya irme corriendo. Me tengo que ir ahora mismo ya a la gala. Venga. Corriendo y luego tenemos tiempo con él para celebrar.
Pues nada, celebrarlo. ¿Vas a llevar el 1 la próxima temporada?
Venga, bueno, veremos qué pasa.
Venga.
Ahora a disfrutar de hoy.
Celébralo, bueno, Jorge.
Un abrazo y enhorabuena.
Un abrazo fuerte.
Enhorabuena. Adiós. Gracias a Jorge. Chechu Lázaro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. A la carrera, Jorge Martín, primer mundial. La verdad es que hoy era... una carrera para... ¿Has tenido nervios durante la carrera? Tenía que hacer noveno.
Muchísimo,
sí. Muchísimo. Pues yo te digo, sí, te iba a decir, yo lo he vivido tranquilísimo.
En realidad, te digo la verdad, yo creo que ha sido la carrera más plácida de la temporada para él, sí. Porque ha sido... Ha rodado prácticamente toda la carrera. Tercero solo ha adelantado Marc Márquez en la segunda vuelta, que se ha puesto además un adelantamiento también por Marc muy de seguridad y en el que Jorge Martín le ha abierto completamente la puerta. Y a raíz de ahí, cuando se ha puesto tercero, es verdad que lo habéis destacado el trabajo que ha hecho Aleix Espargaró por detrás de él, su gran amigo, que ha contenido sobre todo a un Enea Bastianini que estaba muy peleón, que lo vimos ayer en el sprint, y luego en las últimas vueltas también Alen Márquez, que venía con mucho ritmo de menos a más y ha preferido, ya te digo, Aleix intentar pues eso, por lo menos mantener esa cuarta posición y que tuviese un colchón Jorge Martín por delante. Y es verdad que ha hecho una carrera relativamente tranquila, pero esa tensión, al final el problema del motociclismo que cualquier mínimo error, cualquier problema mecánico también te puede chafar una carrera o un fin de semana que era perfecto hasta ahora. Yo creo que Martín ha hecho, ya te digo, no solo un domingo, un fin de semana perfecto, no ha cometido un solo error, no se ha caído en ningún momento, ha hecho lo que tenía que hacer en todo momento y no es que sea merecedor campeón, es que lo ha dicho el propio Jorge, no ha sido ni suerte ni merecedor, era justicia y tenía que ser hoy campeón del mundo de MotoGP.
Yo lo he visto con muchísimo aplomo, una carrera que por cierto hemos visto aquí en A3 Media, en A3 Player y en La Sexta, y que tiene un mérito especial porque gana con una moto satélite, algo que no pasaba creo que desde Rossi hace más de 20 años.
2001, de hecho, en toda la era MotoGP, que empezó en el año 2002, nunca había ganado una moto satélite, un equipo satélite a las fábricas, que al final son donde...
Explica lo que es un equipo satélite, que
pues
a lo mejor...
Básicamente hay equipos de fábrica, equipos satélite. Los equipos de fábrica es donde las marcas desarrollan toda su tecnología, son equipos directamente creados por las propias marcas, por Yamaha, por Honda, por Ducati, y luego hay otro tipo de equipos que son privados, son equipos que pertenecen a propietarios externos y que pagan por tener pues una de esas motos. Es verdad que en este caso hay que decirlo, un equipo satélite como el Pramac tiene la misma moto, la misma tecnología que el equipo oficial, que el equipo de fábrica de Ducati, pero no tiene el mismo equipo humano que puede tener detrás, por ejemplo, Pecco Bagnaia, que puede tener a 30, 50 ingenieros de Ducati. En el caso de Jorge Martín, igual tiene 2-3 ingenieros de Ducati, aparte del propio equipo de Pramac, y al final se ha destacado mucho. Lo decía Fonsi esta tarde en el Radio Estadio, ha sido un poco David contra Goliat, y era un poco así, de verdad, porque un equipo satélite al final está condicionado o tiene las armas que tiene comparada con una fábrica. Es verdad que la moto es la misma, y hay que también reconocer que en ese caso Ducati ha jugado muy limpio, porque le ha dado hasta la última carrera, hasta el último momento, toda la misma moto y la misma mecánica, tanto a Bagnaia como a Jorge Martín, pero es verdad que a nivel de equipo había bastantes diferencias.
Marc Márquez, el 6 veces campeón del mundo en MotoGP, ha felicitado hoy a Jorge Martín.
Bueno, Pecco no ha ganado el Mundial este año porque ha habido un pilotazo español que se llama Jorge Martín, que ha hecho un grandísimo año, ha tenido velocidad, más consistencia. Pecco ha tenido mucha velocidad los domingos, ha ganado muchas carreras, pero Martín es el merecidísimo campeón. Que lo disfrute, son momentos muy bonitos para la carrera deportiva de cualquier piloto, pero el primero siempre es muy especial, así que enhorabuena a todos los fans de Jorge y especialmente a él y a todo su equipo.
Hombre, hay que darle la enhorabuena también a Marc Márquez, que hoy se ha subido al podio, ha sido segundo y ha terminado tercero en el Mundial, en este Mundial que yo creo que ha sido un poco el renacer de Marc Márquez. Chechu.
Sin ser un hater, Chechu. No, pero es que ahora que escuchaba a Marc Márquez, es el primer Mundial de Jorge Martín. ¿Crees que despertará el mismo interés que Marc Márquez, por ejemplo, cuando ganaba los Mundiales?
A ver, es evidentemente que Marc Márquez mueve lo que mueve. Es un referente, es un deportista, que yo siempre digo, de esos que trasciende a su deporte. Yo creo que se conoce incluso más a Marc Márquez que al propio motociclismo a veces, y es verdad que gane un deportista como Marc Márquez, como le puede pasar a Nadal en el tenis.
Sí, o a Fernando Alonso y a Carlos Sainz en la Fórmula 1.
Exactamente, es así. Bueno, lo que pasa es que también hay que ponderar lo que ha hecho Jorge Martín. Vamos. Lo ha dicho, ha ganado con un equipo satélite, ha hecho historia. Ha hecho historia en el motociclismo, y puede ser que no tenga, es verdad, la repercusión mediática que pueda tener un título de Marc Márquez, pero bueno, al final
es el título de otra manera. De verdad, Edu Pidal.
No, lo ves repitiendo en el futuro. O sea, quiero decir, Jorge Martín va a ser aspirante ya cada año al.
Oye, pero si el año pasado se quedó cerquísima de ganar el Mundial también.
Por eso digo.
Fue campeón del mundo en Moto 3 también.
El problema que va a tener el próximo año Jorge Martín es que no va a ir con una Ducati. Eso es que hay que también destacarlo. Ducati eligió.
Con Aprilia, sí.
Eligió. Tenía que elegir entre Jorge Martín y Marc Márquez, y eligió a Marc Márquez. Es una elección que podría haber hecho cualquiera. Es verdad que lo merecía Jorge Martín, por supuesto, pero al final, ¿quién dice que no a Marc Márquez? Y al final Jorge Martín optó por irse a Aprilia. A priori, de salida va a tener una moto inferior que la que es una Ducati. Se ha visto durante los dos últimos años que Ducati está un paso o dos por delante. Va a ser muy difícil que a corto plazo pueda repetir los resultados que ha hecho este año. Es verdad que se va a llevar el 1 a Aprilia. No lo ha dicho, no lo ha querido decir a vosotros. Pero
ya no lo hizo.
A mí me han contado que va a llevar el 1, además orgulloso, y es lo que toca, un campeón con el 1, y lo va a llevar a Aprilia, pero es verdad que sin una Ducati, ahora mismo en el actual MotoGP, es muy difícil pelear por el título.
Pues sí, es que no hace falta comparar las cosas, es que Jorge Martín, que es nuestro vecino aquí de San Sebastián de los Reyes, que mis compañeros de Antena 3 Deportes han estado ahí en la Plaza del Pueblo, ha estado todo el mundo enloquecido. Oye, campeón del mundo, el quinto español, que no debe ser fácil conseguirlo, y ha sido muy emocionante también lo de Aleix Espargaró, ¿no? Muy amigo de Jorge Martín, pero que además es que hoy, bueno, lo que ha llorado, Aleix Espargaró, porque era su última carrera.
La verdad es que ha sido el fin de semana más bonito de toda mi vida, ha sido impresionante, porque a mí me hace muy feliz ver feliz a la gente de mi entorno y regalar sonrisas. pero hoy este fin de semana ha sido al revés. Todo mi equipo me ha hecho muchos regalos, mi mujer, Robert, ha sido impresionante lo que me han cuidado todo. Cada vez que salía el motorhome tenía una sorpresa, un casco, ha sido muy bonito, muy bonito. Estoy muy feliz, después de 20 años poderme despedir así. He sido muy competitivo todo el fin de semana, así que no puedo pedir más.
Muy competitivo, y hoy le ha hecho la pantalla por detrás a Jorge Martín para defenderle esa posición. Han tenido una relación siempre extraordinaria, le dejaba las motos incluso, ¿no?, cuando empezaba.
Un auténtico escudero hoy, un hermano mayor prácticamente toda la carrera de Jorge Martín y el mejor amigo. Son los mejores amigos del paddock, y es verdad que Alex ayudó mucho en su día a Jorge Martín, y la verdad que la figura que deja o un poco lo que representa Alex es para ahora en el mundo del motociclismo, que se retira después de 20 temporadas en el campeonato. Es, yo creo que la figura de un deportista donde el trabajo supera incluso al talento, porque Alex Espargaró ha demostrado que a base de curro, de trabajárselo, de entrenar más que nadie, ha estado, se ha mantenido, ha sido competitivo, y de hecho yo creo que cuando mejor ha estado o cuando mejores resultados ha tenido Alex Espargaró ha sido en el final de su carrera deportiva. Se ha retirado a un nivel extraordinario. Fíjate, el sábado rozó la pole, se quedó a 55 milésimas del tiempo de Pecco Bagnaia. Hoy se ha quedado también muy cerquita del podio, ha estado sobre todo trabajando para que su amigo Jorge Martín fuese campeón del mundo. Podría haber seguido el tiempo que quisiera, por lo menos un año más seguro, Alex Espargaró, pero ha preferido dejarlo cuando él ha querido. Ha decidido él que él dejaba el motociclismo, no que el motociclismo lo dejaba él, y ahora dará pues un paso al lado, colgará el mono como piloto en activo, piloto permanente del Mundial, y va a ser a partir de ya probador de Honda, de HRC, va a ser el encargado de desarrollar la moto con la que HRC sueña que pueda renacer, y vamos a ver si puede también, porque ya te digo, tiene un proyecto muy bonito, pero también muy de mucho curro por delante con Honda.
Detallitos, que estos que me gustan a mí. Le han regalado una camiseta del Atlético a Jorge Martín, firmada por todos los jugadores, una camiseta de Riquelme, y él mismo ha dicho, hombre, pues tendré que ir a hacer el saque de honor. Y otra cosa, Chechu, ¿quién ha ondeado la bandera a cuadros de la última vuelta?
Hoy, pues ahora no sé.
¡Saúl Cravioto! ¡Anda! Que estas cosas se no preparan, me fijado, porque si no le pillas...
Pues mira, no es verdad, estaba...
Cravioto.
Pues mira, no lo he visto. He visto el sábado, estuvo...
Es que lo ha puesto en las redes sociales, ahí lo he visto, vale, yo. Pues ahí mira, lo he visto yo en el Instagram de Saúl Cravioto, lo he visto hace un ratito.
Estaba tan centrado, de verdad, estaba tan centrado en Martín que no me fijo. No,
¿sabes dónde se te nota, Checho? En la voz, que te la has dejado en el Radio Estadio esta tarde para narrar el título mundial.
Ya ayer, digo, solo es sábado y ya me queda la mitad de la voz. A ver cómo llego el domingo, no he llegado.
Aguanta y guárdala para estos días que vas a tener que seguir hablando de motociclismo. Gracias, Chechu, un abrazo.
Un abrazo.
Otro, hasta luego, chicos.
Emocionante la narración de Chechu Lázaro hoy en Radio Estadio, de su familia, de Susana y de Ángel, de los padres de Jorge Martín, de Javi, que es su hermano, de María, que es su pareja. Aquí en San Sebastián de los Reyes nació Jorge Martín.
Pues estamos aquí nosotros. Oye, también te digo, no sé, digo, estamos sentados porque tenemos aquí el micro encima de la mesa, pero deberíamos estar en pie.
Es que tenemos la antena de oro.
Para recibir a nuestro compañero de Radio Estadio, Edu García, que viene con la antena de oro. Enhorabuena.
Hola, Edu. Gracias. Buenas noches.
Muy buenas.
Qué bonito es.
Sí, es un momento chulo, sí. Que a uno le reconozcan, sí, sobre todo por lo que solemos decir los que nos dedicamos a hacer programas de multiconexión, sí, y si no me lo creen los oyentes, tienen obligación de hacerlo.
Fueron ayer en el Casino de Aranjuez.
Sí, fueron ayer en el Casino de Aranjuez, y los que recibimos galardones individuales, sigo pensando lo mismo de los galardones individuales a los comunicadores que en el fútbol. Pues esto es una parte que me toca a mí porque pongo cara, pero si no tienes equipo, si no tienes compañeros, si no tienes emisora, no tienes premio, y afortunadamente nosotros dirigimos orquestas de muchos solistas, y nos sentimos muy orgullosos, sí, la verdad es que está bien. Se lo dije ayer a los miembros de la asociación y la federación, nunca me habían dado un premio, y pues me hizo especial ilusión, sí, sobre todo por mis padres, sí, la verdad.
¿Estaban tus padres?
Estuvieron contigo, sí.
Mis padres, y yo creo que ellos se merecen, porque al igual que decía Jorge, pues yo presumo de ser de un barrio obrero y de haber estudiado con beca, y me tocaba hacer un sueño poco a poco, y mis padres tuvieron que sacrificar, claro, tuvieron que sacrificar, como hacen tantos padres que hay en este mundo, y bueno, pues ver que merece la pena, pues sobre todo es por ellos, claro.
Les mandamos un abrazo a tus padres, pues, desde aquí, pues sí, la verdad
pues,
que sí.
Pues claro que sí, se lo mandamos.
Estarían ayer emocionados.
Bueno.
¿Se pone uno nervioso recogiendo el premio?
Yo es que soy muy poco de nervios.
¿Eres frío?
Sí. Fíjate que no me cree un tío frío, pero no soy un tío nervioso. Tengo cierto gusanillo cuando una ocasión profesional me la exige, cuando hay un programa complicado y tal, pero nervios no he tenido en mi vida. Soy un tío muy tranquilo y con esto no. Pues yo entiendo que haya gente que se ponga nerviosa. Yo no me pongo nervioso con las palabras. Pues sé lo que quiero decir y lo digo. Más corto, más largo, más largo.
Antena de Oro en la categoría de Radio 2024 para
Edu. Y estuvo Sansoles, Sansoles Onega, Gloria Serra. Cuéntanos algo así de...
¿Quién es Alceo, Rocío? Sí. Ya te lo digo yo, aunque no lo diga.
Pues mira...
No, yo lo digo sin problema, ya lo sabes. Yo no tengo complejos.
Si hay algún oyente que dice... Ay, pues son dos titanas. ¿Sabes? Yo creo que afortunadamente para nosotros que están en nuestro grupo hay... Voy a echar otro piropo a otro que no está en nuestro grupo, ¿eh? Pero Sonsoles es un cielo de tía, una profesional todoterreno que se come la pantalla y que es igual de auténtica delante que detrás. Mi madre la hizo mucha ilusión en el premio, pero la hizo casi tanta...
Conocer a Sonsoles.
Charlar con Sonsoles y fotografiarse con Sonsoles. Y Gloria, pues que es su equipo. Es que A3 Media pueda presumir de que lleva 500 ediciones, un programa que tiene un presupuesto muy alto, pero que se dedica a defender ese periodismo que nos mete en líos, como decía Gloria en la locución, pues mola mucho. Porque un programa de investigación, como equipo de investigación, se trata de eso. De destapar lo que no se quiere que se destape, de poner el foco donde hay mucha sombra y de defenderlo todo lo que pueda, sin más, y eso lo hacen. Y luego reconozco que me hizo mucha ilusión conocer y charlar un ratillo con Carlos Franganillo. Creo que es un tipo...
Asturiano. Siempre conviene bien recordar el origen de la gente cuando es de Asturias, especialmente.
Creo que es un tipo muy, 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 muy especial y que entiendo perfectamente también cuál es el secreto de su éxito, porque tiene el periodismo metido en la cabeza y lo defiende de una forma maravillosa. Y luego el resto, o sea,
también Yanes, por cierto.
Sí, sí, pues sí, tenemos gusto también en eso entonces.
¿No? Bueno, sigue.
Y luego estuvo
pero
bien.
Yanes tiene 1 millón de habitantes, ¿no?
No lo sé, pero ¿no? Lo digo de verdad. Además.
Todo el mundo.
De amigos sí, de habitantes no, pero a lo mejor de amigos sí. Y bueno, pues la ceremonia estuvo chula, muy rápida. Nos meten el miedo para que no nos enrollemos. Yo soy un disciplinado porque el año pasado lo he visto. Ana Belén Roy cortaba mucho y decía, este año no quiero ser bruja para arriba y para abajo, pero tenéis un minuto, tal y de cual.
¿Minuto?
Sí, un minuto, con lo que me dijeran. Y lo único que he hecho de menos, que lo digo porque soy experto en galas, no en recibir, pero sí en dar, es una caja. Yo digo, no van a dar una caja, voy con esto. Vamos a ir con el manotrio este por todos lados. Y efectivamente, claro, tú vas tu balón de oro, te dan tu cajita. Tú te llevas tu marca leyenda, vas con tu cajita. Llevas tu bota de oro, te das tu cajita. Te dan la ensaladera que cuenta Rafa Nadal y la familia de, oye, ¿quién se encarga? Que entre ellos tienen pique de a ver quién se lleva los trofeos. Ah, porque claro, luego hay que cargarlo, claro. Un trofeo de tenis está muy chulo, pero luego a ver, entre ellos se deben de jugar a lo que se jueguen. ¿Quién se lleva el trofeo? ¿Quién va con la caja, con el mamotreto dentro?
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, sí, le reclamamos una caja para las próximas ediciones de las antenas.
Pensaba que les ibas a reclamar un premio para nosotros.
Si no lo consideran, pues os tendrá que tocar, claro, efectivamente.
Para las cosas. Bueno, ha sido un radio estado distinto el de hoy, ya con una antena de oro para contar el Mundial de Jorge Martín, la previa de la selección. Me vas a decir que no, pero...
Pues claro, si quieres que te diga que sí, que te hace ilusión, te lo digo, pero no.
Es por introducirte ya al mundo
pues hoy ha sido
del deporte.
Un programa entretenido, es verdad que cuando no hay primera división, te lo vas notando, pero es que hay mucha historia en los equipos de segunda división.
¿Pero por qué estáis empeñados en hablar de la segunda?
Porque
¿de
vais ahí, estáis en no, descenso, ¿no?
No, no.
Burgos en descenso.
Qué rabia, sí.
Y con malas sensaciones.
Pero momentáneamente.
Y luego he estado también bicheando lo del tenis. Me gustaría que Sinner fuera un poquito más caliente, al abrazar, ¡ay, qué tío más seco!
Es mentira que sea italiano, ¿verdad?
No, es que como es del Tirol, es del norte de Italia y es casi austriaco, sí, pues debe ser que el frío alpino la pegaba ahí en el carácter, pero tío, qué tío más... Y luego hablabais de Jorge y entiendo, y aunque Pidal lo quiere preguntar, es una realidad. ¿Tiene tiempo Jorge Martín de hacerse con el carisma de otros motociclistas que eran la leche? No te hablo solo de Marc Márquez.
Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo. Yo tengo muchos amigos que hablan a moto y que por encima de Rossi no ponen a nadie. Ni español, ni de Llanes, ni de ningún lado. O sea, que intento que Jorge, que ha tenido algún deje de que se le salía de la figura del deportista, que puede hacer una senda como ejemplo de, tiene capacidad para hacerlo. Sí, a día de hoy no lo tiene. No tiene el predicamento. Mi madre no sabe quién es Jorge Martín. Y sabe quién es Marc Márquez.
Volvió al fútbol en Valencia, por cierto, el fútbol profesional con sí, el Levante Unión Deportiva.
Sí, la semana que viene lo hace el Valencia a las 2 de la tarde y bueno, pues yo lo que aspiro es que, a lo que ayer hablábamos mucho con muchos compañeros en los corrillos de la entrega, que es verdad que tenemos la obsesión de no quitar el foco y de seguir hablando mucho de Valencia. Yo lo que espero es que seamos un poco más resolutivos, porque de nada nos vale estar todo el día hablando de lo que pasa en Valencia si luego tengo que hacer 200.000 papeles para que, o que llegue un concesionario de turno y en vez de ponerte el coche a 23.000 te lo quiere poner a 25.000 para sacar partida. Pues mola. Entiendo que el deporte tiene que seguir por su lado, haciendo lo que hace siempre, que por eso se disputó aquella jornada, que es visualizar y hacer que se visualicen ese tipo de cosas, pero luego hay otras personas que tienen que aterrizar las cosas.
Mañana Radio Estadio desde las 8:30 de la tarde para contar el partido de la selección española en Santa Cruz de Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez.
Con mucho orgullo porque hemos hecho una fase maravillosa. Está la selección de Dulce.
Pues bien, jugamos a fútbol.
Jugamos a fútbol como nadie. Y lo decimos, oye, no pasa nada, lo es como nadie. Y tenemos un seleccionador que con sus cositas, como nadie también. Así que para adelante, estamos muy orgullosos de La Roja.
Hay que intentar dormir unas horas, que mañana madrugas con Alsina y por la tarde tiene Radio Estadio.
Un sufragio, duermo sin problema.
Con su antena de oro 2024.
¿Vas a dormir con ella? Bueno, ayer ya. ¿Has dormido con
ella hoy? A dormir con el mamotrato este que te jalabra. Si te vas con esto, te giras y te sacas un ojo.
No, ¿no os acordáis a Chiellini y Bonucci, no? Fueron...
Y Messi con la Copa del Mundo.
Claro, que ellos durmieron juntos, además.
Yo no me lo creo. Ricardo Sierra, buenas noches. Saludos, por favor, buenas noches.
Buenas noches.
Yo no me lo creo.
No queríamos interrumpir a una antena.
Esto va allá. Vamos a presentar al resto de la gente que está hoy.
Es muy bonito y brilla mucho, ¿eh? Es muy bonito y brilla mucho.
Sí, es bonito.
Hay
sí.
una cosa, mi abuela utiliza una cosa para sacarle
a la plata.
El brillo, sí, sí.
Y a los anillos y tal, sí. El brillo ese que Aladín. Es rosa y se pone Aladín. Es rosa y se pone luego. quítate el olor de eso.
Tenía campanillas en la entrada y le sacaba brillo ahí a. Sí, sí,
sí. Eran de las abuelas.
Yo te lo recomendaré.
Me limpio muy bien, la verdad.
Yo me limpio mis cositas yo solo. Yo mis trofeos me los limpio yo solo.
Ya vais a tirar por caminos que es mejor evitar a las 11:31 de la noche. Ricardo Sierra, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Recién llegado a Asturias. Alberto López. Muy buenas.
Muy buenas, Edu. Hola a todos.
Y está Esteban, nuestro portero. Muy buenas, Esteban.
¿Qué tal? Muy buenas.
La mayoría asturianos. Mira, no tenemos ningún campeón del mundo de motociclismo en Asturias. De eso no tenemos.
Todo llegará.
Lo tenemos
todo
de Fórmula 1, pero de motos no.
O no.
¿Qué nunca pasa con las motos en Asturias? ¿Por qué no salen más chavales?
De verdad, yo creo que, rally, nos da, ¿no? Que la estadística de número de personas en este país no está bien. Porque yo creo que debe haber, o sea, que asturianos es lo que más hay en España.
Y los que no lo son,
lo que más hay.
Y los que no lo son, les gustaría serlo. O sea que,
¿no?
En el fondo, todo está relacionado. Mañana, ay, Cayetano Ross en Valencia. Cayetano. Hola, Cayetano.
Hola, buenas noches.
No te encontraba la vinculación y entonces no te iba a dejar ahí.
Hombre, pues fíjate, Cayetano, que estuvo ayer muy pendiente de esa vuelta al fútbol en Valencia con el
Levante. Asturias, también se lo puede decir.
Aunque no sea de Asturias, Edu.
Hay que felicitar al Levante Unión Deportiva porque hizo un homenaje ayer estremecedor a las víctimas de las inundaciones y la idea de que salieran los jugadores del Levante con las camisetas azulgranas manchadas de barro y el propio entrenador Julián Calero, que se saltaron las lágrimas azules para, pues eso, expresar todo el dolor por las víctimas que van subiendo cada día, creo que ya son 218, y la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, que es bueno, una persona que está demostrando una dignidad y una decencia y una altura política, pues ha dicho que el presidente Mazón todavía no le ha llamado, 20 días después, el pueblo más afectado por las inundaciones. Es tremendo lo que está pasando, pero el fútbol, en este caso el Levante, desde luego que ha estado a la altura, con un homenaje precioso ayer y con el himno, con un solo de trompeta maravilloso, o sea que muy bien por parte del gabinete de comunicación del Club Granota, que, repito, hizo un homenaje fantástico.
Luego vamos a Valencia y hablamos del partido del Levante. El Levante Unión Deportiva Femenino también ha ganado hoy 1-2 en el campo del Betis.
Hablaremos con Calero, sí. Que estaba muy emocionado.
En un ratito. Vamos a hablar antes de la selección española. ¿Os apetece mañana ver a la selección? Claro, sois todos de selección.
Me apetece ver cosas, me apetece ver pues si al final lo que dice Luis de la Fuente, a Pablo Barrios, a Samu Morodio, ¿no? Me apetece ver cosas nuevas, una vez que hayan hecho los deberes y demás, bueno, pues ver cómo sigue esa evolución de la selección, ¿no? Sí, hay cosas que ver.
A mí me tiene alucinado lo bien que juega, independientemente de los jugadores que estén, y creo que merece la pena que disfrutemos el momento, efectivamente. Mañana vamos pues, Casado de inicio, seguro, pues te apetece. Sí.
Esteban.
Sí, bueno, apetece, pero no es un partido en el que tengas mucho que ganar. Quiero decir, todas las buenas sensaciones, todos los debuts, todo se ha dado ya. O sea, todo lo que nos pase mañana no va a mejorar el estado emocional en el que estamos en este 2024 y es el último del año. Entonces, solo podemos estropearlo. O sea, a mejor es difícil.
Samu Morodión, ¿no? Puede debutar mañana.
Sí. Mingueza que ha jugado un partido y iba 5 o 6 convocatorias y no ha debutado. Me recuerda.
A ti.
Ayer le mandé un mensaje a Edu García. Me recuerda a mi época que yo fui 5 veces y no debutas. Y parece, bueno, ya llega la próxima. No, no, de repente desapareces y te quedas sin el título honorífico de internacional. No.
Es verdad, mañana van a cantar los goles en el Heliodoro Rodríguez López, si es que los hay, esperemos que los haya. Alfredo Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo sí creo que hay muchos alicientes, ¿eh? ¿Sí? Hombre, ver el plan B, ver otras caras, mantener la inercia ganadora, pulverizar el registro de victorias y acercarse al ranking 1 si pierde Argentina, yo creo que sí que hay mucho que ganar también. Yo creo que sí. Siempre hay cosas interesantes.
Fernando Burgos, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya no podemos ser número 1, ¿no? Ha ganado Francia.
Es verdad, ha ganado Francia e Italia. Buen partido, sí, además, lo estaba viendo, sí.
Es imposible ya. En marzo. La posibilidad. Vale, en marzo o en abril o en junio, pero mañana no. Ya no lo podemos ser, evidentemente, porque tenía que perder Argentina y no ganar Francia. Y una de las variables, pues, se ha cumplido. Y no, mañana, como dice Luis de la Fuente, Esteban, todo se puede mejorar. Todo. Aunque ha sido un año fantástico y un año muy difícil de mejorar, pero todo se puede mejorar, evidentemente. Y mañana hay un estadio que lleva 28 años sin ver a la selección, hay una ciudad que, bueno, soñaba con que la selección, esta selección campeona, volviera a la isla. Mira, y aquí estamos, ¿no? Para ver a esa selección con un plan B, con muchos cambios, con una baja que no esperábamos ni él tampoco, la de Ayoce Pérez.
Que hizo un partidazo el otro día.
Sí, pero hoy ha sufrido una sobrecarga, no ha podido jugar el partidillo, y si la máxima es correr cero riesgos con todos los futbolistas, mira, la federación en sus redes sociales le ha hecho un reportaje magnífico con su vuelta al Heliodoro Rodríguez López, salió con 18 añitos, ahora tiene 31, volvía a la isla con la selección española, la mayor ilusión y el mayor sueño posible, pero vamos a ver si esa sobrecarga, que yo creo que sí, le va a dejar fuera incluso de la convocatoria, porque tiene que haber un descarte.
Mañana pues, tiene que haber un descarte, claro, para el partido de Tenerife.
Son 24. Bueno, ya se habían caído Zubimendi, Baena, ¿no? Y
Oyarzabal,
¿no? Oyarzabal por acumulación de de tarjetas. Bueno, y como previa de partido ha hablado Luis de la Fuente.
Sí, claro, el seleccionador, pues con una seguridad insultante. Ha confundido un dato porque España podía ser número 1 del ranking FIFA, a lo mejor es 2 o se mantiene en el 3, y ha dicho que hace 2 años éramos décimos, Luis, no un décimos, y que hemos subido mucho desde que él cogió, porque cuando acabó el Mundial de Qatar en 2022, España bajó al 10º puesto del ranking FIFA, que era, a ver, era lo peor que se podía tener en ese ranking, y mira, ahora 2 años después vamos a ser terceros seguro, puede que segundos, ya primeros no. Y fijaros, las reflexiones a un día del partido de un Luis de la Fuente que está contento, pero como decía Luis Aragonés, sin presumir.
Son buenísimos y juegan en su club, jugarán con nosotros, pero de igual manera que no os obsesionéis con esos temas que tanto os gustan, que juegan con Fabián, con Merino, con Oyarzabal, es que afortunadamente tenemos tan buenos jugadores y tantas opciones y posibilidades. Yo siempre he dicho que esta competición es tan difícil como una Eurocopa. No en vano empezamos esta fase de clasificación primero los 16 mejores equipos clasificados, que lo conseguimos por méritos propios y por mucho trabajo y hacer bien las cosas. Luego, es tan difícil como una Eurocopa. Mira, Morata me parece un futbolista que con el tiempo nos daremos cuenta el legado que deja. El problema futbolístico además son datos, son objetivos. Leichi, que no, si es el tercer jugador, no, si, que podría ser el tercer jugador, el máximo goleador de la selección. Es que no sé qué más tiene que hacer futbolísticamente, pero es que además es una gran persona, es un gran capitán. La dinámica, lo que hemos visto en estos últimos partidos, en que hemos jugado en casa, el público se ha volcado con él, lo ha ovacionado, lo celebro y entiendo que además es justo.
Uno de los más ovacionados sin duda hoy por los chavales de Tenerife en la llegada de la selección. Esto de que juegan juntos se refería a Pedri y Dani Olmo, que tenemos muchas ganas de verle juntos nosotros, ¿o qué?
Bueno, juegan en el Barça, ¿eh?
No me llaman, en la selección.
No, la selección vale. Han coincidido 6-8 minutos de inicio nunca, y le he preguntado por eso. Y a Luis no le gustan mucho los debates, pero hay que preguntárselo. No le gusta el debate de los que faltan, no le gusta el debate de la portería, no le gusta el debate de que dos jugones puedan iniciar el partido juntos porque juegan en la misma posición, como son Olmo y Pedri. Pero bueno, una cosa es el periodismo y otra es el entrenador, claro, evidentemente.
Por ejemplo, el debate de la portería, claro, no se ha dado porque todavía no ha vuelto Unai Simón. Para la convocatoria de marzo, sí. ¿Creéis que habrá debate entre David Raya y Unai Simón?
A ver, yo creo que en principio jugará Unai Simón porque Luis de la Fuente le mantendrá la jerarquía, pero debate puede haber por el nivel de David Raya. Para mí lo hay, de hecho.
Esteban, ¿tú que eres el portero?
Pues a mí, que soy de los que pienso que los que pierden los puestos son los titulares, para mí Unai Simón no hizo nada para perder el puesto deportivamente. Es más, estamos hablando del último Zamora de la liga nuestra. Y después de muchos años, portero del Athletic Club, por otro lado. No ha perdido puesto para mí, y sobre todo yo creo que Luis de la Fuente, que no es amigo de debates, se genera para mí más debate si Unai Simón pierde el puesto con respecto a Di Raya, que si se respeta la jerarquía que decía Alberto. Y yo para mí mantendría a Unai Simón.
A mí es que incluso me parecería injusto por el hecho de que Unai Simón retrasa la operación precisamente para poder jugar la Eurocopa, se sacrifica con la selección y
el
que sale perjudicado es... No, pero te quiero decir, el que sale perjudicado es el Athletic Club y el propio Unai Simón, que se ha perdido todos estos meses de temporada, ¿no? Yo creo que al final, como punto de partida, entiendo que Unai Simón es el portero titular y evidentemente David Raya no ha hecho nada para perder la titularidad, pero es que Unai Simón tampoco había hecho absolutamente nada y es más... Repito, se había sacrificado precisamente por la selección.
Es comparable a lo que vimos el año pasado con Lunin y Courtois, ¿no? Que yo también me decanté por Courtois.
Bueno, pero hay mucha más diferencia entre Courtois y Lunin que Unai y Raya, ¿no, claro, Esteban?
Yo creo que también.
Porque a David Raya, porque lo hemos visto ahora con la selección y está en el Arsenal. Hace año y medio no lo conocía nadie, cuidado, ¿eh? No vayamos a comparar el Courtois y David Raya.
Pero efectivamente está jugando en el Arsenal, o sea, la carrera previa que tenía Lunin cuando empezó a jugar en el Real Madrid el año pasado como titular por la lesión de Courtois, yo creo que no son casos comparables. En ambos casos es verdad que los dos han estado a un nivel, vamos, o sea, David Raya ha estado a un nivel
espectacular. ¿Para ti es comparable por qué?
Para mí sí es comparable porque el año pasado se planteó este debate. Entonces, para mí, cuando hay un debate parecido, una posición idéntica, es comparable, Rocío, claro que sí. Y lo que es comparable es porque a David Raya le tenemos presente en el momento, pero Unai Simón tiene una trayectoria mucho mayor, pero a David Raya no lo conocíamos, no sabíamos si era zurdo derecho hace año y medio, sinceramente.
Pero Esteban, ponte en el papel de David Raya. David Raya le llaman y le dice, oye, se ha lesionado Unai Simón, tienes que jugar. La selección juega posiblemente muchos de los mejores partidos que ha jugado en mucho tiempo. Él cumple en el 99% de los partidos. Y bueno, yo que he hecho mal para no seguir jugando.
Mira, Alfredo, no me tengo que poner, me puse ya como profesional.
¿Te pasó?
Claro, y tienes que asumirlo porque tu compañero... Y encima, con el atenuante de que sacrificó por la selección, no ha hecho nada para perderlo. Y tú has entrado por circunstancia. Ahora, tú presentas tu candidatura y ya te muestras. A partir de ahora, el que juega tiene más presión que tenía. A ver cómo lo gestiona la presión deportiva. Sí. Pero yo creo que cuando hay una lesión por el medio... Y fíjate que yo empecé a jugar por una expulsión, ¿eh? O sea, yo tuve las dos versiones. Empecé a jugar en primera división por una expulsión y perdí la titularidad porque venía otro compañero. Pero yo entiendo esa situación de decir, oye, no ha hecho nada, ha sido una lesión... Oye, respeta el rango, pero ojo, ya te tengo ahí, también en el espejo retrovisor.
Bueno, eso suele ser una motivación también para muchos porteros, ¿no? Yo sí creo que tiene que volver Unai Simón como titular, ya que vuelva. Porque no es ni una expulsión, es que es una lesión. Hasta marzo
precisamente para volver y para poder ver cuál es el
nivel. A ver cómo vuelve también, claro.
No, vuelve a su nivel.
Yo creo que desde Iker Casillas y Víctor Valdés no había este debate. Es decir, España no tenía dos porteros tan buenos al mismo tiempo, ¿no? Y hace un año seguramente tampoco lo hubiésemos pensado. Incluso al revés. Parecía que no había grandes porteros. Sin embargo, pues es verdad que Unai Simón hizo... una Eurocopa impecable y ahora David Raya es que parece que incluso lo esté superando y sobre todo por el juego con el balón en los pies es el mejor y ahí eso le favorece mucho porque inicia los ataques de la selección española por el estilo de juego. Entonces debate va a haber, pero sí entiendo que Unai Simón pues debe seguir siendo por la jerarquía y porque se lo ganó en la Eurocopa.
Lo que ha crecido David Raya, porque es cierto que cuando lo llevaba Luis Enrique parecía hasta otra excentricidad más del asturiano, o lo veían así aquellos porteros, dos ingleses desconocidos para el público español como Robert Sánchez y David Raya, que se han venido manteniendo en las convocatorias, porque cuando ha fallado alguno, ha vuelto en convocatorias también Robert Sánchez.
Sí, no,
Remiro ahora.
Y Raya se ha hecho a sí mismo hasta llegar a un equipo del nivel del Arsenal. Y
de hecho, Arsenal... mañana creemos que jugará Remiro, ¿eh?
Que tendrá una oportunidad.
Sí, no. Si sacude casi todo el equipo, Yo creo que es una
de inicio.
Para jugar. Sí, 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 yo creo que sí.
Sí, y Burgos, ¿tú qué crees de marzo con Unai David Raya?
Que va el partido, pero creo que Luis de la Fuente tiene a su portero ya en la cabeza y creo que es Unai Simón. Le quedan 3 meses para esa fecha del 20-23 de marzo. Si Unai Simón está bien en estos 3 meses cuando vuelva con el Athletic, creo que va a jugar de
titular. ¿Cuatro, no? Simón. ¿Cuatro meses?
Diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, 4 meses, sí. Pues 4 meses, mira, un mes más, yo creo que va a jugar Unai Simón. Bueno, David Raya ha estado en todas las convocatorias de Luis de la Fuente, en todas. Y estaba claro que cuando faltara Unai Simón iba a jugar Raya. Lleva los 5 últimos partidos siendo titular a un nivel excelso, y lo decía Cayetano. Para mí la única diferencia entre Unai Simón y David Raya es el juego con los pies del portero del Arsenal, que es espectacular, que da una facilidad en este fútbol de toque, de pase, de romper líneas, la presión del rival cuando es una presión alta, y David Raya para eso es una garantía. Pero errores de Unai Simón con la selección española en grandes campeonatos, en la National League, ninguno, en la Eurocopa, ninguno, y además, como dice Esteban, es que es el Zamora de la última liga, es que eso tiene que tener un pozo, tiene que tener, no sé, un valor.
Podría haber esperado para operarse, podría haberse operado antes y esperó acabar la Eurocopa para operarse. Por eso está de baja Unai Simón. Al margen de lo que pueda pensar Luis de la Fuente.
El juego de pies es cosa importante, sí, es muy importante.
Al margen de lo que pueda pensar Luis de la Fuente, Esteban, ¿a ti quién te parece mejor portero? ¿David Raya o Unai Simón? Al margen de que Luis de la Fuente tenga su portero, entonces lo mantenga y tal, son decisiones ya de técnico de la selección.
Por ejemplo, diferentes. Le estamos dando mucho al juego de pies, pero por ejemplo Luis de la Fuente no es como Luis Enrique, que utilizaba mucho más a su portero para iniciar. David Raya es espectacular, el otro día cometió un error, por ejemplo, el gol que encajamos es un error entre él y Fabián. Quiero decir, para mí el juego de pies de Unai Simón es suficiente para jugar en esta España. Con acordaros con Luis Enrique que los errores que tuvo con los pies era por intentar jugar de atrás, y él no tiene un pase corto muy bueno, él tiene un muy buen golpeo largo, de potencia y de precisión. David Raya tiene precisión en corto, en medio y en largo. A mí, David Raya está creciendo mucho y creo que podrá ser titular en un medio o largo plazo. Pero ahora mismo Unai Simón lo veo más asentado, más como más grande en la portería, ¿no? En España. Yo creo que los aficionados españoles, que hasta ahora Unai Simón nos daba seguridad. Y progresaba adecuadamente, o progresó adecuadamente, comparándolo, por ejemplo, con Donnarumma en estos últimos años con la selección.
Pues debate de la portería.
Además, Unai es que tiene una frialdad tremenda, ¿no?
Porque le hemos visto alguna vez. El carácter de Unai creo que le puede ayudar, ¿no?, a llevar esa presión mejor.
Claro, o sea, todos los porteros, en algún momento, como todos, ¿no?, cometen un error, pero es verdad que los errores de los porteros es que se ven muchos. Sin embargo, es un tío que es capaz de dejar el error al lado y seguir como si eso no hubiera pasado.
¿Cómo se vino arriba luego?
Exacto.
Para que entendáis un poco.
Brasil, por ejemplo, el día del amistoso. También. Por cierto, también. Hablando de porteros, y ha puesto un nombre Esteban. Donnarumma hoy ha sido suplente. Italia ha perdido 1-3 y ha salido un chaval que se llama Vicario, que no sé dónde juega. Se ha metido un gol en propia puerta. Y Donnarumma, suplente. Cuidado con los debates en la portería, que son ciertamente peligrosos, ¿eh?
No, Esteban. Y yo, un poco para que veáis la vida del portero, cómo es. A los porteros solo se nos recuerda por errores. O sea, si yo os pongo el nombre de Arconada encima de la mesa, os va a venir la Eurocopa del 84. Sí. Si os pongo el de Zubizarreta,
el Mundial 98.
El de Nigeria, correcto.
En cambio, casi no lo recuerdo.
Solo, el único. Error. El único. Pero el resto, sí,
hay uno.
No, en un gran partido, una gran final.
El de la final de Champions del 14.
Bueno, pero
lo que pasa es que como marcó Ramos luego.
Claro. En el España-Holanda de Salvador de Bahía, sí. No, escucharme, sí. Exacto, que todo tiene, pero en la final de la Champions de Lisboa, si no, pues, llega a ganar, le cuelgan en plaza pública.
Será que con los triunfos se olvidan esos errores, y también hay que tener un poco de suerte para cometerlos en los partidos que ganas, claro.
No, te decía que yo casi la imagen que me viene es la parada Robben. Y creo que a muchos españoles, sí, sí, quiero decir.
Vicario es el portero del Tottenham, por cierto. Sí, bueno, pues al margen del debate de la portería, hoy la novedad era, lo primero, que se juega en Santa Cruz de Tenerife, que hace muchos años que no íbamos a esa isla. 28 años. Lo segundo, que se ha abierto el entrenamiento, también como un gesto de ánimo a la selección, pensando en Valencia. ¿Ha habido mucha gente? ¿Notáis ambiente ahí en Tenerife?
Porque era entrenamiento solidario.
Sí, sí, sí. Vamos, ha habido un ambientazo, da gusto, de verdad, os lo digo en serio, que lo hagan más veces, por favor. Ha habido cerca de 9.000 personas o más en el Rodríguez López, la gente encantadísima. estaban allí a las 5 de la tarde y el entrenamiento ha comenzado a las 7 hora canaria. Vamos, se lo han pasado pipa. Hemos visto tantos detalles en el entrenamiento que luego os digo el 11 que ha probado Luis de la Fuente, que hemos visto todo.
¿Ves? La charla claro, que ha tenido con Dani Olmo. Pero eso es lo que pasa con los entrenamientos abiertos, claro. Pero
tenía que pagar la gente 5 euros mínimo y hasta un máximo de 25 euros que se podía en una fila cero. Y la recaudación iba para reconstruir instalaciones deportivas en Valencia. Pero dice Fernando, yo creo que estarían en torno a casi 10.000, a un promedio de 10 euros, pues 100.000 euros que sacan.
Te compro los 1.000 espectadores, pero si el detalle, evidentemente la federación ha hecho muchos actos benéficos, muchas cosas se han mandado, mucho equipamiento deportivo para todos los clubes que están sufriendo esta tragedia en los primeros días incluso, pero es que esto debería hacerse más veces. Os voy a contar, mira, el presidente de la Murciana, Monje, que es uno de los que rajó de Luis de la Fuente, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque no hubo entrenamiento en la Condomina el día anterior al partido. Y todos estos, los territoriales, pues no lo perdonan. Porque no, pero Mansito se ganó que viniera la selección a Tenerife. Si no hubiera habido la tragedia de la Dana de Valencia, el entrenamiento de hoy no se hubiera abierto. Y esto no se puede permitir. Luis siempre lo achaca a que quieren trabajar tranquilos. Los jugadores piden tranquilidad, que ellos están muy cerca de la afición, que lo hacen con diferentes actos. Pero los entrenamientos abiertos los ha habido toda la vida. Hoy ha sido un entrenamiento maravilloso. No ha podido probar nada, pero ¿qué iba a probar hoy? Tres jugadas a balón parado, de verdad. Cuatro.
Pero es que además acercas, simplemente por esto, acercas el fútbol o acercas a los futbolistas, a gente... Es que Pedro, que es de Tenerife... Pedri, seguramente es que había muchos chavales en la grada del Heliodoro que no lo han visto nunca, ¿no?
En la grada han coreado constantemente
su nombre. Pero por eso te digo que es que no lo habrán visto nunca. Porque
yo sé también es ahí.
Claro,
y especialmente, fíjate, Tenerife, ¿no? Donde no hay
fútbol. Los futbolistas a la gente.
Claro, Tenerife es donde no hay fútbol de primera división. Murcia, donde no hay fútbol de primera división. Estuvieron en Córdoba también, donde no hay fútbol de primera división. Es que además, esas ciudades que no están acostumbradas a ver a las estrellas de nuestro fútbol. Pues imagínate, claro.
Y es una forma de generar ídolos, porque esta selección no tiene jugadores excesivamente mediáticos, por ejemplo, en esta convocatoria. Y tú, sin embargo, si la hables, si la acercas a la gente, pues yo creo que esos futbolistas cogen otra dimensión también.
Puede ser. Cayetano, se sigue pensando en Valencia, que no sé si después de un partido como el de la selección, el debate del fútbol lo hemos ya aparcado definitivamente en la Comunidad Valenciana.
Sí, te refieres a... Se sigue pensando en que pueda acoger el Mundial, Mestalla, dices.
Sí, sí,
para la selección. Estabas hablando de otra cosa.
Sí, sí.
Ah, bueno, sí, sí, es... bueno, claro, sería ideal. Primero un partido homenaje que viniera a la selección, por supuesto, y después ya sabéis que Valencia se quedó fuera del Mundial 2030... por la inacción de Peter Lim y porque el estadio está a medio construir el nuevo y el viejo pues lo consideran que está obsoleto y a última hora se quedó fuera y también por la mala relación hay que decir entre el presidente de la Territorial Valenciana, Salvador Gomar, con la Federación Española en su momento, pero bueno, ojalá que esta desgracia al menos tuviera pues esta parte positiva de recuperar la sede de la tercera capital, la tercera ciudad de España para que acogiera el Mundial de 2030. Es muy difícil, pero creo que se decide ya definitivamente, me parece que es en enero, ¿no? El 13 de enero, me parece, por ahí. O sea que todavía hay una ligera esperanza aquí en Valencia de que eso pueda darse.
Bueno, hemos nombrado a Pedri. Pedri es de Tenerife, aunque ha hecho su carrera fundamentalmente en Las Palmas y también ha hablado hoy junto a Luis de la Fuente.
He cambiado cosas, he encontrado algo que físicamente me viene bien y he encontrado esa regularidad que me hace pues disfrutar del fútbol, que al fin y al cabo es lo que más me gusta y bueno, es un año que para mí está siendo mejor este inicio de temporada y bueno, muy contento y ojalá pues siga así por mucho tiempo. Bueno, ponerle una nota a un 9 porque siempre se puede mejorar y ganar todos los partidos, pero bueno, está claro que es un año espectacular, esperamos pues cerrarlo mañana con una victoria y que se consiga lo que tú dices.
Bueno, un Pedri que está muy bien año, ¿eh?
No se está lesionando, sí, está jugando muy bien.
Continuidad. Ha explicado que ha cambiado algunas rutinas que le han venido muy bien. No ha dicho cuál eran, pero es verdad que en los últimos tiempos no ha tenido tantos problemas físicos, ¿no? Y que él no tenía nada contra Tenerife, porque claro, como había jugado en Las Palmas, decía la gente que si le tenía cierta inquina o que no se llevaba bien con el Tenerife, dice todo lo contrario. De hecho, el público le ha coreado y luego ha reconocido también que ha pedido hasta 45 entradas para los compromisos que tenía familias de amigos.
Sí, es verdad que tenemos como en el subconsciente que Pedri ha sido canterano de Las Palmas. Pedri jugó en equipos de, de Tenerife, de la isla de Tenerife, y a Las Palmas se fue en el 18, creo, en edad juvenil. Y ya al año siguiente lo firma el Barça y en el 20 se va a Barcelona.
Pero lo que conocemos, o sea, que de Pedri es lo de antes del Barça, que estaba
irrupción paso deportivo en Las Palmas. Irrupción en Las Palmas, es verdad, porque lo hacen debutar.
Pepe Mel es el que le hace debutar con Las Palmas y el que dice que va a ser un millonario.
¿Qué millonario no lo sabe?
No lo sabe.
¿Ah, sí?
Va a ser millonario y él no lo sabe.
Oye, de hecho, por lo que nos cuentan, se ha comprado una casa, una gran villa en Tegueste, en su pueblo, con lo cual, evidentemente, él va a enraizarse aquí en cuanto que se retire del mundo del fútbol.
¿Cómo me gusta? Una gran villa. Me gusta.
Sí, sí, sí. Una gran villa. Tegueste, en Tenerife. Mañana juega allí la selección. Vamos a ver con quién.
Hoy, Radio Estadio. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Ok, Tokio, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa.
Yo creo que el portero de la selección debe seguir siendo Raya, porque lo está haciendo bien. Yo creo que cuando vuelva Unai Simón debería seguir Raya, pero bueno, creo que De La Fuente va a poner a Unai Simón porque es su portero de confianza. Y la ha ido bien, con lo cual le pondrá, pero vamos, yo prefiero que siga Raya.
Que nos gusta que nuestros oyentes participen de nuestras tertulias, Ana Rodríguez.
El debate que teníamos aquí lo ha continuado Ana en redes.
Bueno, le hemos puesto la pregunta un poquito antes, ¿eh? Hemos puesto la pregunta porque hemos venido a enredar.
¿Quieres decir que tú has llevado el debate a la radio entonces?
No, porque no sabíais nada de la pregunta, ¿no?
Chome, a veces la leemos.
A veces, no sabíais si la habíais leído, ¿no? Pero hemos
votamos.
Habíamos puesto esta un poco para enredar, como digo. Sí, la verdad es que tampoco creía que hubiese debate, pero preguntábamos eso de cuando se recupere Unai Simón, ¿quién crees que debe ser el portero de la selección? Y por el momento el 59% de los votos son para David Raya.
Mañana jugará Remiro, por lo que dicen. ¿Y quién más jugará? ¿Va a haber muchos cambios en el 11 de Luis de la Fuente mañana?
Muchos.
Si o sea, solo sí. Repetirá que uno o dos.
Laporte. Es lo que ha ensayado, y yo me puedo fiar de Luis de la Fuente, si es lo que ha ensayado hoy en el partidillo a tres cuartas partes del terreno de juego, este es el equipo, ¿eh? Joan, padre de Mingueza, viaja mañana desde Barcelona aquí a Tenerife, que tu hijo va a jugar.
Cuéntanos eso del padre de Mingueza, Burgos, antes de...
Hombre, Joan, el padre de Mingueza, que vive en Barcelona, lleva viajando toda esta temporada a los cinco partidos que su hijo ha estado convocado hoy en el banquillo con la selección absoluta y no ha podido ver debutar a su hijo. No lo ha podido ver porque el Leganés tampoco le vio aquel partido, que yo no sé por qué lo consideran de la absoluta cuando fue la selección sub-21 con el seleccionador sub-21. Y el otro día, una
yo no lo cuento, depende a quién le preguntes.
No, a la federación lo cuenta, es algo increíble. Pero sí. Bueno, las cosas, yo siempre digo que uno debuta con la absoluta cuando es convocado con la absoluta, no cuando juega un partido de.
Ese fue el del COVID, ¿no?
El de la pandemia.
El del COVID, sí, en Butarque.
Te compro voto, entonces, Fernando, te compro ese voto.
Sí, pero la federación no nos lo compra, que es una cosa que. Para no entender, pero bueno, las cosas que tienen. Y luego, el padre Mingueza ha viajado a todos. El otro día estuvo en Copenhague, viajó la misma mañana del partido desde Barcelona. Podía jugar, calentó unos minutos y nada, no juega. Bueno, pues el padre se volvió a Barcelona y me imagino que le habrá dicho a su hijo: papá, hoy me ha puesto Luis de la Fuente en el equipo titular. Entonces, este es el equipo titular que ha puesto De la Fuente: Remiro en portería, Mingueza y Grimaldo en los laterales, Cubarsí y Aymeric Laporte, que sería el único que repetiría en el centro de la defensa. Cubarsí con el casco este protector.
Sigue con él, hoy sigue con él, ¿no?
Sí, sí. Hoy, no es máscara porque no le cubre la cara, le cubre el casco, la parte derecha.
Sí, que es donde tenía la herida.
El brazo le llama máscara, pero bueno, sí, es más casco que máscara, sí.
Claro, es que cuando dicen máscara, pues si no le tapa la cara, ¿no? Es la zona de la derecha donde tiene más acolchado, es donde tiene los puntos, ¿no?
Y sí, luego, es como una patilla así larga, le hace por el lado derecho como...
Vamos, donde tenía el costurón ese que lleva ahí.
Lo hacen en una clínica, a medida, Igual que...
Es
que llevaba una parecida...
Como la patilla de Padilla, más o menos.
Sí, más o menos, sí.
Bueno,
voy a ver si puedo porque me está siendo difícil. A ver. Lo digo en serio.
Pero estamos enriqueciendo con comentarios el 11. Nos hemos quedado en la defensa, venga.
No, la defensa ya está dicha. En medio campo, Marc Casado con Fabián Ruiz. Por delante de ellos, Pedri. Está empezando a caer duramente aquí en Tenerife. En una banda, Jeremy Pino, el canario de Las Palmas. En la otra, Nico Williams. Y como delantero centro, Álvaro Morata, que luciría el brazalete de capitán. Serían, por tanto, 10 cambios, superando los 9, acordaros, entre Noruega en el primer partido de La Fuente y el segundo en Hampden Park en Glasgow frente a Escocia. Aquel día hubo 9 cambios y nos pegamos.
No salió bien.
No salió nada bien. Y mañana no tiene por qué salir mal porque los deberes están hechos, claro. Todo está hecho perfectamente, hay que conseguir otra victoria, pero con este equipo, ya lo ha dicho hoy, habrá cambios y sacaré un equipazo. A mí me parece este también un equipazo.
Pues también es un equipazo. Oye, que está cayendo, que está lloviendo, ¿qué? ¿Va a llover mañana también?
Eso dice. Mañana no creo, ¿no? Mañana llueve, yo no...
Sí, bueno, mi teléfono dice que llueve. El de Spínola y el tuyo, no sé lo que dice. El mío...
Ahora mismo no me pone lluvia mañana, pero sí es verdad que ahora está lloviendo. Ahora sí que está...
Ahora está cayendo una. Yo estoy en la calle porque no he venido al centro a ver si había algún aficionado español, que de momento no hay ninguno.
Sí que tenemos que llamar a Braseros todos los días.
Ya, la verdad.
Que hombre, aficionados españoles habrá, Fernando.
Últimamente tiene bastante tiempo libre, la verdad.
Lloviendo así no hay ninguno. Bueno, si queréis le pregunto a uno que está aquí, que viaja siempre con la selección, pero no creo que sea necesario.
Spínola, ¿tenéis ahí a Spínola?
Sí, está Spínola.
Es que el otro día me mandó la previsión de Tenerife y no sé de qué Tenerife buscaría él.
Es verdad.
Lo que a mí pusimos Tenerife simplemente en lugar de Santa Cruz y creo que es Tenerife de Ohio.
Porque ponía que iba a hacer mucho frío y no, estáis bien. Mira,
¿sabes lo malo de todo escuchar, eso?
¿Queréis escuchar cómo llueve en Tenerife? Mira un momento.
Pero eso ha sido por la noche. Pero escucha una cosa. Lo peor de la temperatura es que en el hotel hay piscina y nadie se ha traído bañador con esas temperaturas que pensábamos que iba a haber. Pero
yo no pensaba esas temperaturas, Alfredo. Sí. Habla por ti, por favor.
Digo Raúl y yo.
No me voy a bañar. No me voy a bañar porque no me apetece.
Pero te has llevado el bañador.
Hay periodistas.
Siempre me llevo. Había un periodista. Mirad, escúchame una cosa, Rocío. Había un periodista muy antiguo que te decía, siempre en una maleta, bañador y chubasquero. Siempre. Y yo lo llevo a rajatabla.
¿Quién era? ¿Roberto Gómez?
No, que va.
¿Más antiguo?
Sí.
¿Hay más antiguos? No.
Oye, que Roberto inventó el periodismo. Por cierto...
Bueno, uno inventó la meteorología, que era también...
Podéis hacer como Rocío. Rocío, cuando va de viaje, directamente mete la maleta hasta que llevaríais vosotros, la que llevábamos al Tour de Francia de un mes. Mete todo, dijo. ¿Por qué te
todo, no? Un día. Si nunca le falta de nada.
Me he comprado una mochila como la tuya. Para los viajes de un día, Edu Vidal.
Cuando fuimos a Oviedo a los premios Princesa para hacer el programa con Carolina Marín, íbamos Bustillo, Carmen y yo y Rocío en un taxi y luego en la maleta Rocío iba en otro taxi.
Eres un exagerado. El otoño es una época muy complicada para vestirse. La verdad, es así.
Pues fíjate, nosotros.
Y especialmente a 18 grados, cambias en
muchas capas.
Especialmente las mujeres que me están oyendo lo entenderán porque vuestra ropa es más sencilla. Yo te digo, cuando planeé un fin de semana con mis amigas, nuestro grupo de WhatsApp, pues hay muchos comentarios sobre qué nos vamos a llevar.
¿Cuántos taxis alquiláis para las maletas?
El otoño es una época muy complicada, pero me he comprado una maleta de día como la que tienen Edu Pidal y Bustillo. Se la he copiado directamente para estos viajes así, para que luego no me eche la broca que me dicen que voy con maleta muy grande. Que tampoco. Días,
y aparte como no hagas cambios de ropa con las galas de premios.
Siempre zapatillas en la maleta. Oye, vamos a ver, que estamos hablando aquí, que mañana no jugamos nada, pero luego, ¿qué nos espera? Porque tenemos los cuartos en marzo.
Pero una cosa, hablando del once titular. Después, muy atractivo también, el posible debut de Samu Morodión y de Pablo Barrios. Yo creo que también.
Ah, que le han llamado, es verdad, para que
vaya. Yo creo que los dos jugarán, ¿eh? Me da la sensación.
Y Aitor Paredes. No te olvides de Héctor Paredes, que también puede debutar, claro.
Pero vamos, yo creo que hay mucha expectativa, sobre todo en Samu y en Barrios, ¿no? Yo creo que son dos jugadores que están llamados a... Paredes, es verdad.
¿Ha ido su familia también para que no les pase como al padre Mingueza?
No lo tengo,
pero me imagino no me consta, pero pregunto mañana, me imagino. Es que lo de Mingueza no deja de tener miedo.
Mañana sería bonito hablar con el padre de Mingueza.
Pues sí.
Yo os puedo contar.
¿Estás poniendo deberes?
Lanzo la pregunta a las horas de la noche.
Edu, yo os puedo contar que yo.
Para vosotros, para Bustillo, o sea.
Yo en mi última convocatoria que fui, Camacho me dijo: no, vas a jugar, que venga tu familia. Sí, sí, la familia fue, pero jugar no jugó.
No, pero bueno,
Asturias, Sevilla, en coche.
Ya, pero escucha, no, pero lo que no cuenta es que hubo una lesión de última hora que hizo que no pudiese salir. ¿Cómo fue eso, Esteban?
No, fue una expulsión de Fernando Hierro, lo sabrán Fernando y Alfredo, con Hasselbaink, que se expulsaron mutuamente, y entró Paco Gémez. Pero quiero decir,
podría haber sacado como Molina contra la República Checa.
Claro, hombre, alto central, y contundente, como solo
Esteban, de central,
alto y contundente, claro. podría haber sido yo.
Que vamos a ver entonces, que mañana no jugamos nada más que la horrilla, pasárnoslo bien, que nos lo pasamos muy bien con la selección, porque estamos ya clasificados para cuartos, como primeros del grupo. ¿Y esto qué significa y contra quién vamos a jugar?
Pues ya está claro, ¿no? Yo solo hay tres rivales posibles, porque Francia ha dado la gran sorpresa. Francia, Holanda y en principio Croacia o Escocia. Lo más normal es que sea Croacia, que tiene que asegurarse en la última.
Pues a mí me apetece Francia. Vamos.
¿Y por qué sería bonito?
A mí Croacia, ¿no?
Para volver a Handen Park, que Luis de la Fuente haga lo que tiene que hacer y meterles un 0-4, irnos para casa. O sea, en Escocia comenzó todo lo malo.
La última derrota en partido oficial.
Oficial.
Si volvemos a perder 20 partidos.
¿Nos apetece más ver un España-Francia?
Sí.
¿No?
No. ¿Y apuestos?
Claro.
No, Francia ya no puede ser, es Italia.
Es Italia. Que es Italia ya. Que Italia
ha remontado el 1-3. Ha remontado el 1-3.
Ah, que como ha ganado Francia, claro.
Por el averas general,
que es con una segunda de Francia.
Estaban empatadas.
Lo que sí es, Rocío, que la vuelta la jugamos en casa, que es una gran ventaja.
En Valencia, seguramente, ¿no? Para recordar.
No es seguro.
Yo no lo tengo claro eso. Yo no lo tengo claro.
Se va a intentar, ¿no?
Sí, el otro día nos decía Gomar que vamos, que empujarán para que sea así en marzo.
Pero no saben si es este partido u otro después.
U otro, porque este partido, a ver, está muy bien que en 2025 no se debe jugar un partido en Valencia, no uno, sino dos. Porque hay que recaudar mucho dinero. Y la selección tiene un poder de convocatoria terrible. Y genera mucho económicamente para todas las ciudades donde van. Pero a lo mejor ese partido del día 23 de marzo, en principio, porque el 20 va a ser la ida y el 23 la vuelta del próximo año, a lo mejor se juega en Madrid en un estadio donde quepan 70.000.
O sea, en el Metropolitano.
Imagínate una España-Italia.
O en el Bernabéu, pero que Mestalla se merece no un partido, sino varios, que hace mucho tiempo que no vamos a Mestalla. Pues mira, desde el 2019 hace que no vamos a Mestalla. Que no son un año ni dos, hacen ya 5 años en un España-Noruega.
Y pero siempre ha respondido muy bien Mestalla con la selección, claro, históricamente. Claro. El 9-1 a Austria, aquel 2-0 a Yugoslavia, camino del Mundial 98.
Sevilla,
9-0, sí señor.
Bueno, Sevilla y Valencia eran las sedes
casi oficiales.
Cuando España se jugaba algo gordo,
Sevilla o Valencia.
Y luego con Clemente ya cambió un poco lo de Sevilla y Valencia fue muy importante.
Y si recordamos el otro día, ¿verdad?, con Cañizares, ese partido ante Dinamarca, donde España consiguió el billete para el Mundial de Estados Unidos 94, fíjate.
Sí, hace ya 30 años, más de 30, porque fue en el 93.
Hoy, el domingo, hoy ha sido domingo 17. Fue el 17 de noviembre del 93.
Pues en Valencia. Pues mañana contamos el partido en una edición especial de Radio Estadio a partir de las 8:30, aquí en Onda Cero, España, en Santa Cruz de Tenerife, con Alfredo Martínez, con Fernando Burgos y con Raúl Espínola.
Ya veremos siempre si con lluvia o sin lluvia.
Espera una gran semana, Espínola.
Mañana lo vemos.
Una gran
con
semana
bañador o sin bañador, Rocío.
Ya te
a mí se me suele olvidar el bañador.
Un abrazo, compañeros.
Hasta mañana
todos. Otro para todos.
Adiós. Chao. Estábamos hablando de Valencia y fue muy especial. Bueno, lo recordaba antes Cayetano. El partido en Valencia de Levante Unión Deportiva. Ayer volvía al fútbol profesional. Y esta canción.
El himno.
Que suena ahora.
Este himno.
Valencia, Cayetano, que decías que ayer fue. Bueno, que aplaudías todo lo que hizo ayer el Levante Unión Deportiva porque fue emocionante.
Rubén Márquez, solista de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, sí, sonaba la ciudad de Valencia ayer.
Ros.
Sí, y el autor es el maestro José Serrano, que tiene dos letras, una en castellano y una en valenciano. Bueno, es una maravilla de el himno que suele, desde hace pocos meses, lo suele poner siempre el Valencia antes de empezar los partidos, pero en realidad aquí hay un debate sobre eso, porque yo creo que no se puede, no se debería haber apropiado. El himno es de toda la comunidad, como se está demostrando ahora con bueno, los homenajes en todos los estadios, y el de ayer fue muy especial, porque el Levante lo preparó concienzudamente, con mucha sensibilidad, con mucho detalle, y yo creo que la idea de que, bueno, invitaron a 5.000 aficionados de las zonas afectadas, y después el minuto de silencio fue, bueno, absoluto, sepulcral, ¿no? Y después lo de las camisetas manchadas de barro, que no sé a quién se le ocurrió, pero eso tuvo un impacto visual, fue un escalofrío para todos los que estábamos viendo el homenaje, y yo creo que no pudieron aguantarse las lágrimas. Vimos a Julián Calero llorando, y bueno, había una carga emocional tremenda por todo, y el himno, como veis, que te pone la piel de gallina.
Pues efectivamente, Julián Calero llevaba una de esas camisetas manchadas de barro. Sus lágrimas son una de las imágenes de la emoción del Ciudad de Valencia. Julián Calero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo fue?
Pues muy emotivo, lo habéis explicado muy bien. Muy emotivo, con una carga brutal, porque es una situación que tiene a todo el mundo, pues, en un estado de ánimo complicado, y que, claro, al oír esto, al estar todo el levantinismo junto, pues evidentemente se generó un ambiente brutal, pero a la misma vez pues de dolor, ¿no? Y de, bueno, de recuerdo para la gente que ya no está aquí, para las familias que están todavía buscando a sus familiares, para la gente que ha perdido todo. Entonces, bueno, pues era casi imposible contenerse las lágrimas, por lo menos en mi caso, que lo he estado viviendo tan de cerca y que hemos intentado ayudar todo lo que hemos podido, pero creo que cualquier ayuda es poca para todo lo que se ha producido.
No sé si nos puedes responder a esa pregunta que hacía Cayetano Ross, ¿no? ¿A quién se le había ocurrido ese homenaje? Porque es verdad que hemos visto muchos homenajes a Valencia, pero fue muy impactante y muy contando, ¿no? Lo que ha pasado allí, porque además pretendía ser también un agradecimiento a los voluntarios.
Es que hay un momento de la retransmisión de televisión, mister, que la cámara se detiene en ti, casi desde abajo hacia arriba. Se ve perfectamente la camiseta, se percibe perfectamente el barro en la camiseta, y es la imagen que marca un poco el partido y la vuelta del fútbol a Valencia.
Sí, sí, la idea es de alguien del club, no sé exactamente de quién, pero es una idea impresionante, porque es que, como habéis dicho, muestra claramente la fusión de la tragedia con el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, yo a última hora no tenía previsto ponerme camiseta, pero a última hora vi salir a mis jugadores con ella, porque no lo supimos nadie hasta última hora, ¿eh? Hasta el final. Yo el día anterior ya me habían informado, pero no sabíamos nada, y bueno, a última hora decidí ponerme la camiseta e ir con mis jugadores en la misma dirección, y sobre todo para que la gente sintiera el apoyo, ¿no? Pero es una muestra clarísima del trabajo que ha hecho mi club, el Levante. Yo creo que es para estar muy orgullosos de todo lo que han estado haciendo, y realmente que la gente del levantinismo, no solo del levantinismo, de la ciudad de Valencia y de España, se tiene que sentir muy feliz y muy contenta con las muestras que está habiendo de solidaridad tremendas, y con el sentimiento que están mostrando, evidentemente, ante una desgracia tan grande como esta.
Esa camiseta, además, con ese mensaje, ¿no?, de apoyo a la gente afectada por la dana, se va a subastar, está firmada por todos los jugadores y se va a subastar. A partir de mañana puede empujar a gente, y todo lo que se recaude va a ir pues a ayudar, porque va a seguir haciendo falta mucha ayuda.
Sí, yo creo que van a ser todas las camisetas que usamos ayer, bueno, que usamos no, que fueron en la previa, ¿no? Y es que, como has dicho, Rocío, yo creo que es que lo último que podemos hacer es olvidarnos de esto en 15 días, ¿no? Esto tiene que seguir, porque la gente ha perdido muchísimo, muchísimo, y están en la calle, muchos de ellos están en la calle, y esperemos que no se olviden, como en otros casos hemos visto que hay gente todavía en Canarias viviendo en barracones, que eso vamos a ver si somos capaces entre todos de evitarlo.
La última vez que hablamos contigo lo hicimos en Chiva, a la entrada del pueblo donde vives, que es uno de los pueblos donde se inicia las riadas y la lluvia que afecta a toda esa zona de Valencia que contamos ese día. Con toda esa carga emocional de las semanas, de los días que han pasado desde entonces, os presentáis al partido de ayer, con la carga emocional también previa al partido, con todos estos gestos que hemos contado, ¿era posible jugarse o centrarse en jugar al fútbol la primera parte?
No, imposible. En mi caso, además hoy lo hablamos con los jugadores, tuvimos una conversación muy, muy potente, ¿no?, en el vestuario esta mañana, porque hablábamos de eso, de que yo incluso les pedía disculpas porque creo que tengo que estar... yo no puedo perder la atención, yo no puedo perder un segundo, ¿no? Pero me era imposible, un segundo de atención para ayudar a mis jugadores dentro del campo, me refiero. Entonces, no es que perdí un segundo, es que me tiré 15 minutos o 20 de la primera parte flotando. Pero al igual que yo, mis jugadores, que éramos incapaces de ser nosotros mismos futbolísticamente, porque teníamos tantas ganas de mostrarle a la gente que queríamos ayudarles, de que queríamos estar con ellos, de que se sintieran orgullosos, de que se olvidaran de todo, el himno, la trompeta, los uniformes, el nudo en la garganta, a mí no se me pasó, ¿no?, en toda la primera parte. Ya en la segunda parte sí que es verdad que fuimos capaces de quitarnos ese corsé y fuimos mucho más nosotros, ¿no? Pero era prácticamente, la primera parte para mí no fue fútbol, fue una carga brutal intentando ver si jugábamos al fútbol.
En ese partido además también estaba esa bandera gigante de la Comunidad Valenciana, esa bandera que estuvo en el Santiago Bernabéu y que el Real Madrid ha cedido para que estuviera ayer en la ciudad de Valencia y estará también en el primer partido que juegue el Valencia en casa. Y además la llevaba gente de los pueblos afectados, ¿verdad, Julián?
Sí, sí, es primero el detalle, ¿no? Ya lo agradeció el club en sus redes sociales al Real Madrid por ceder esa gigantesca bandera de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y bueno, pues que ha permitido que en el estadio también pues un poco se trasladara la solidaridad de Madrid a Valencia, ¿no? La solidaridad de España, pero en este caso personalizada en Madrid y en el Real Madrid, porque han sido los que lograron hacerlo, pero también hemos visto en el Wanda, bueno, ahora en Metropolitano, hemos visto en toda España los minutos de silencio y demás, o sea, el apoyo y esa fuerza pues es tremendo. Y luego pues los peñistas que el club ha tenido un detalle tremendo yendo a buscarlos con autobuses por los, claro, por los pueblos afectados, ¿eh?
Porque la gente no tiene coche.
¿Cómo ha sido eso entonces?
Eso ha sido una iniciativa del club en la que han llevado por los pueblos más afectados autobuses para que los peñistas, los socios y además también algún aficionado que pudieran añadir, llevarlos al estadio, y el presidente en primera persona ha ido persona por persona dándoles la bienvenida bajándose del autobús. Me parece de una calidad humana lo que está haciendo el Levante Unión Deportiva, me parece una calidad inigualable, o sea, algo brutal, de verdad. Que tu presidente esté persona por persona en todos los autobuses, me parece brutal, desde las 5 de la tarde hasta las 6 y media o 7 que empezamos.
¿Y la inactividad, mister? Los primeros días sin entrenar, el tiempo que habéis estado sin jugar, sí. ¿Eso se ha notado?
Sí, sí, se ha notado. Se ha notado en el ritmo competitivo. Hemos intentado los días, es que han sido 20 días, ¿sabes? 20 días en un futbolista prácticamente son las vacaciones de un verano, o sea, sí. Porque claro, descansas 20, 25 días y cuando vuelves se te nota mucho la falta de ritmo, porque se te nota, porque el fútbol es un deporte muy dinámico que tiene mucho ritmo de juego, que depende mucho de estar constantemente jugando. De hecho, hay equipos que juegan Champions League o Copa y todo junto que no entrenan prácticamente, entrenan compitiendo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros 20 días se nos ha notado especialmente en esa primera parte, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que intentábamos a través de los GPS, a través del trabajo que hacíamos en los entrenamientos, intentarnos acercar a la competición lo máximo posible en cuanto a ritmo, pero es imposible porque la competición es única y es la manera final de coger el último toque, ¿no? Entonces no ha podido ser llegar a ese ritmo, pero yo creo que con este día y el martes que tenemos Copa, pues yo creo que vamos a coger los minutos necesarios para el viernes en Liga porque ahora tenemos acumulación, esa es otra. Ahora tenemos mucha acumulación por los tres partidos atrasados y ahora tenemos miércoles, domingo, pero quejas cero, ¿eh? Que hay aquí personas que se pueden quejar mucho más. Y nosotros quejas cero, quejas ninguna. Hacerlo, intentar hacerlo lo mejor posible y a trabajar.
El Levante empató ese partido ayer con el Elche, está séptimo en la tabla, hoy está a 4 puntitos.
A 22 puntos, pero tiene 2 partidos menos.
El ascenso directo, o sea que si es que Julián Calero allá si donde va, triunfa.
Si gana sus 2 partidos, estaría en ascenso directo.
Sí, sí, tiene claro los 2 partidos que le faltan de jugar por la Dana. Y le agradecemos mucho porque Calero tiene una gran calidad humana y le agradecemos mucho que haya querido estar aquí esta noche en Radio Estadio Noche, porque le hemos dicho que nosotros queremos seguir hablando de Valencia, y él ha dicho, pues contad conmigo porque mañana madruga, que mañana os vais a Pontevedra, que ese partido de Copa fue el primero que se suspendió. Recuerdo esa misma tarde del 29, que vosotros era el día que ibais a viajar a Pontevedra, y finalmente vais mañana.
Sí, sí, además ese día, creo que ya lo hablamos allí en Chiva, ese día fue brutal, y ese viaje que íbamos a hacer esa tarde-noche, pues bueno, pues es un poco la situación que yo más recuerdo para asociándolo a la Dana, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hacemos mañana por la mañana el viaje, muy tempranito, porque nos viene un vuelo directo y nos viene muy bien, porque intentamos y nos quedaremos ya en Galicia, nos vamos a quedar en Vigo hasta el viernes para competir, que también al equipo le viene bien salir un poco de esta situación.
O sea, os quedáis para jugar después en Vigo, ya no volvéis a
Valencia. Sí, nos quedamos desde mañana lunes hasta el sábado por la mañana que llegamos aquí, nos quedamos allí en Galicia un poco, porque claro, de martes a viernes no hay prácticamente espacio y no somos un equipo que pueda viajar en charter, por desgracia, así que tenemos que ir en, pues eso. Pues,
¿Y dónde entrenáis?
En la ciudad deportiva del Celta, que desde aquí agradecerle también las facilidades que nos ha puesto, nos han cedido o nos van a ceder su instalación para que podamos trabajar sin ningún problema. Agradecidísimos porque la solidaridad de todo el mundo se ha ofrecido para ayudarnos absolutamente a todos, sabiendo de dónde estamos viniendo, evidentemente.
Pues mañana se repite ese viaje que iba a hacer el Levante Unión Deportiva para jugar un partido de Copa del Rey a Pontevedra. Nos contaba el propio Calero en Chiva, en el programa especial que hicimos con Radio Estadio de Noche, que incluso fuisteis antes para casa para poder viajar por la tarde, y seguramente eso pues pudo salvar vidas, no haberse quedado en la ciudad deportiva más tiempo.
Sí, en nuestro caso seguramente nos hubiera pillado la parte gruesa de la tormenta, y ahí fue donde se fueron mucha gente y donde perdieron la vida muchísimas personas. Y nosotros íbamos en el coche, pues no sé qué hubiera pasado, porque uno no puede saber, pero nada bueno seguramente, porque la cantidad de agua que caía era brutal. Entonces, y nos pilló en la zona, o sea, nos íbamos en dirección contra la tormenta, o sea, íbamos a buscarla con el coche, ¿no?
Porque era ahí el origen, claro, ¿no? En esa zona de Piel, de Chiva.
Claro, sí. Íbamos nosotros hacia la tormenta, ¿no? Sin querer, pero íbamos hacia la tormenta. Por tanto, bueno, no pudimos hacer ese viaje. Ojalá lo hubiéramos hecho porque no hubiera pasado todo esto, pero toca hacerlo.
Se ha escondido ya. Cuando el viento canta el miedo, todo se vuelve a callar.
Pues esta es una canción también que nos toca el corazón, una canción del vídeo que ha dedicado el Levante pues a los voluntarios y a toda la gente afectada por la Dana.
Julián Calero, entrenador del Levante Unión Deportiva, gracias por todo y mucha suerte esta temporada.
Buen viaje mañana.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Sí.
Somos fuerza, somos alma, somos calma en este mar. Somos voces de Valencia, somos fuego y pólvora. La terreta nos abraza, y aunque el río vuelva a andar, a tu amparo cuidan siempre.
Son las 12:27, era el entrenador del Levante Unión Deportiva en directo. Mañana viaja al partido de Copa del Rey. Bueno, Cayetano, tú estabas, creo que estuviste ayer, ¿no? En el Ciudad de Valencia.
No, lo hice desde casa, lo partido, desde casa. Pero bueno, sí que conozco a la directora de comunicación, que es Purinaya, que es una crack, y seguramente será todo responsabilidad suya. Este homenaje tan tan bonito lo habrá preparado ella. Hay personas muy válidas en el Levante. Y un dato más para hacernos una idea de las dimensiones. Bueno, ya las sabemos, pero desde el punto de vista económico, 100.000 vehículos han sido afectados, 100.000. Eso viene a ser pues unos 80 millones de euros lo que puede costar esto. Entonces ha sido tremendo y bueno, y Julián Calero lo ha explicado muy bien, ¿no? Como ayer fue un día muy, muy especial y hay que felicitar al Levante por todo esto, porque esto sí que realmente reconforta. El ser humano, pues, de alguna manera encuentra esa calidez y el homenaje a los voluntarios tan importante que decía antes Rocío.
El fútbol en Mestalla volverá la semana que viene, ¿no? El sábado es el partido.
El sábado a las 2, sí, en Mestalla a las 2, y bueno, supongo que también habrá otro gran homenaje, pero ahí el lado, decía Manuel Vicente hoy, que ante las grandes catástrofes hay héroes y ratas, ¿no? Pues aquí tenemos la rata con Peter Lim, porque no ha aportado ni un euro, ¿no? Y ha aportado hasta Osasuna, ha enviado 300.000 euros a Masanás, al pueblo de Vicente Moreno, Bob Bulgaris, el dueño del Castellón, 250.000 euros, todo el mundo poniendo dinero, pero Peter Lim, según el Local Management, se lo está pensando todavía, está estudiando a ver cuándo.
Bueno, van a donar la taquilla después de ese partido sí. Betis.
Sí, la taquilla sí, pero de su bolsillo nada. Es un multimillonario, pero no ha donado nada hasta ahora.
Pues el fútbol a vuelta a Valencia, el fútbol profesional. Decíamos que también el Levante Unión Deportiva Femenino ganaba hoy al Betis 1-2 con un gran partido de Erika, me decía Ana. Son las 12:30. ¿Vais a ver el tenis esta semana? ¿Vais a ver la Copa Davis?
Sí, claro.
Faltaría más.
Yo os adelanto que...
¿Seguro? ¿Qué pregunta haces?
No, os adelanto
¿qué
que hay una compañera que lo va a vivir con nervios. Porque claro, Rocío tiene el viaje el próximo fin de semana a Málaga.
Yo tengo entradas para ver la semifinal.
Uh-huh. Y claro, a ella le gustaría que en la semifinal estuviese España. Claro. Uh-huh. Por eso se tendrá que decidir el martes.
Contra Holanda.
Que jugamos la primera eliminatoria con Países Bajos. Vamos
bueno, pero no por eso. Perdona.
¿Cómo que no?
O sea, no por mis entradas, sino porque yo quiero que gane España y que Rafa Nadal tenga una despedida a lo grande. Vaya o yo no vaya a Málaga, claro.
Por sus entradas. Hombre. 12:30.
Radio Estadio.
Radio Estadio. Rocío Martínez y Edu Vidal.
Buenas noches. David Raya.
Buenas.
David Raya, tiene que ser. David Raya. Vaya pregunta tonta que hacéis.
Oye.
El que se lo merezca a criterio del seleccionador. Y ya está.
Y ya está. Cuando me merezco el palito, pues lo pongo. Claro, exactamente. Pregunta tonta.
Es una pregunta.
Y ya está. Quería enredar y lo que he hecho es hacer una pregunta tonta.
¿A Rayo Unai Simón? ¿Qué pregunta?
Exactamente. ¿A qué viene cuando si Unai Simón todavía no puede ni jugar? Vamos a ver. Eso de que cuando esté bien Unai Simón, ¿quién será el portero de la selección? Pues por el momento no ha cambiado mucho la cosa. El 58% de los votos sigue siendo para David Raya, al que la gente, aunque se recupere Unai, quiere ver como portero titular de la selección.
Hoy,
tenemos que hacer Luis de la Fuente.
Claro, no sabemos exactamente la naturaleza de la población que está votando ahora mismo.
No, efectivamente, eso no, por el momento no lo podemos saber.
Pues no sé. Mira, Feliciano López, buenas.
Buenas noches.
¿A quién pondrías tú en marzo? ¿A Unai Simón o a David Raya?
Uf, hoy por hoy a David Raya.
Hoy por hoy.
Sí, hasta que se recupere Unai Simón y juegue unos cuantos partidos y puedas tener un poco de certeza de cómo está después de la lesión.
Es que tenemos más de uno, ¿sabes?
No, que no sé si nos vale mucho esta respuesta.
No la ha pillado.
Como el fútbol. Sí, yo lo he pillado, claro que lo he pillado.
Más de uno es lo de Alcina de la mañana.
Claro, ¿no? Exacto. Como decía hoy por hoy, pues dije, es que tenemos
Alcina
más de uno.
Alcina es otro nivel.
Es el número uno.
Oye, que estamos de premios aquí, que recibió la Ondas el otro día. Qué emocionante fue su discurso.
Odio, ¿eh?
Muy emocionante.
Muy bonito.
Claro que sí.
Lo recibió por un podcast que os animó. Y vamos a seguir escuchando en la app de Onda Cero, en la página web, sobre el asesinato de Kennedy, del que se cumplían ya 60 años. ¿Cuántos?
63 fue. En noviembre de 63, sí. O sea que son 50.
Se habían cumplido 60 años, sí.
60 años.
Bueno, Feliciano López está aquí hoy en calidad de director de la Copa
Está en Málaga, concretamente.
Sí, está en Málaga.
Un saludo a Feliciano.
Un saludo a Feliciano de Carlo, que tiene descanso este fin de semana. ¿Cómo está Málaga, Feliciano?
Málaga está espectacular. Hoy hemos tenido el en la cena, bueno, en la cena no, el cóctel de jugadores donde, bueno, han venido todos los equipos y han estado, bueno, alcalde de Málaga, presidente de la Diputación y, bueno, ha estado bastante bien el acto. Los jugadores han presentado sus credenciales todos, han saludado amablemente y ya con ganas de que empiece. Ten en cuenta que ya queda solo un día, Edu y ya. Rocío, para que empiece la Copa Davis.
¿Los jugadores de todas las selecciones?
Sí, sí, los ocho equipos han ido.
¿Y qué toma un jugador en la previa del comienzo de la competición? ¿Un agua con limón?
Agua. O sea,
¿para brindar?
Aquarius.
¿Agua con limón?
¿Aquarius?
No, es broma, no sé lo que han tomado, pero desde luego que vino, seguramente no.
No.
Vamos a ver que cómo está Rafa Nadal.
Oye, que sea,
¿cómo está Rafa Nadal? No, que se lo estoy preguntando a Feliciano, si ha estado allí presentando. Claro.
A ver, Rafa está bien. Rafa lleva 3 semanas más o menos entrenando muy bien. Aquí en Málaga ha entrenado bien, ha entrenado con Bautista la mayoría de días, porque Carlitos llegó un poco más tarde. Uh-huh. Con Pedro también, con Pedro Martínez algún día, y Rafa está mejorando día a día. O sea, como dije el otro día, al final su propósito es estar disponible para David y estar al mejor nivel posible para, si el equipo lo necesita, pues poder estar bien. Ya es una decisión del capitán, como dije, si va a jugar el martes, si va a jugar o si va a jugar el single, si va a jugar el doble, si no va a jugar. Yo sinceramente creo que si juega Rafa o no, o sea, si juega Bautista o juega Rafa, no creo que haya una gran diferencia. No creo que España vaya a ganar o perder dependiendo de si juega Rafa o si juega Roberto.
¿No?
No, para mí no. O sea, yo creo que Roberto ha mejorado mucho en el último tramo de la temporada, es verdad, pero Rafa, aunque no sea el Rafa Nadal de sus mejores épocas, sigue siendo un jugador muy competitivo. Luego también hay un factor de que el rival de Rafa Nadal, o sea, enfrentarte a Rafa Nadal en este momento de su carrera, despidiéndose del tenis en su país, con todo un estadio animándole, no es fácil tampoco. Es una situación difícil de gestionar para cualquier jugador, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo creo que David tiene que estar tranquilo, que tome la decisión que tome, estará bien, porque no creo que el hecho de que juegue uno o el otro vaya a cambiar el resultado, sinceramente.
¿Tú crees que se siente presionado? No, ¿eh? O sea, es el capitán de la Copa Davis, David Ferrer, tiene una experiencia de años en las pistas, ha vivido esta situación como jugador muchísimas veces, pero de alguna manera tomar la decisión.
Esta situación es una situación única porque Rafa Nadal es un deportista y un tenista único.
Claro, pero tomar esa decisión, me imagino que estará también un poco ayudado, entre comillas, por las sensaciones que le transmite a Rafa Nadal, ¿no? O sea, la decisión es de David Ferrer, Feli.
Sí,
pero Rafa Nadal ya le dirá un poco, le enseñará el camino a decir, pues, ponme o no.
Bueno, a ver, Rafa lo que yo creo que será es muy sincero y le dirá, oye, David, quiero jugar y sobre todo no quiero jugar, me siento para jugar. Porque yo creo que lo he comentado aquí algún día, Rafa no va a hacer nada que pueda perjudicar al equipo, Edu, sinceramente. Primero porque no es su forma de ser, primero porque su ego no es tan grande como para poder perjudicar al equipo español, y segundo porque tiene una relación con David buenísima y va a ser muy sincero. Oye, David, me siento para jugar y estoy capacitado para jugar el lunes en single o en doble, o sea, lo que sea, o me veo más para jugar el doble, o sea, cualquier sensación que tenga se la va a decir a David, en función de lo que Rafa le diga, pues podrá obrar en consecuencia. Pero insisto, yo creo que, como he dicho antes, juegue David, o sea, juegue Rafa o juegue Roberto, yo creo que el resultado de la eliminatoria no va a cambiar. No se va a arrepentir David y va a decir, hoy podía haber puesto al otro y seguro que hubieran cambiado las cosas. No, claro. Sinceramente yo creo que los dos jugadores están preparados y el resultado no va a cambiar. Entonces yo creo que depende un poco de las sensaciones y de algunos detalles, pues que mañana, por ejemplo, en el último entrenamiento, pues a lo mejor, yo qué sé, David ve algo que le pueda hacer cambiar de opinión, si es que tiene una opinión ya, una idea pensada, no lo sé, pero yo creo que juego o no juegue Rafa, el resultado de España creo que no va a cambiar, pero obviamente todos queremos verle jugar, eso está clarísimo.
Es verdad que Rafa Nadal además se lo va a poner muy fácil a David Ferrer, porque ha dicho, bueno, una cosa es mi despedida y otra cosa que aquí el objetivo de todos es ganar. Que mañana va para allá nuestro Rafa de Onda Cero, ¿verdad? Nuestro Rafa del tenis, Rafa Plaza, buenas noches.
Hola Rafa.
Hola, ¿qué tal?
En Turín bueno, todavía, ¿no?
Sí, estamos en Turín. No bajo cero, un grado. Un frío aquí, ganas de ir a Málaga, a ver si nos da un poquito de sol. Y un poquito de calor, hace mucho frío, sí, ya pensando en esa Copa de Ibiza.
Tranquilo, con los brazos abiertos.
y con buena temperatura.
Exacto.
Que tú vienes de ver a cine, era ahí a tope.
Bueno, vengo de ver al mejor tenista de este año, no hay ninguna duda, y no solo el mejor tenista de este año, sino un peligro pensando en la Copa Davis, pero bueno, en cuanto a lo de hoy, pues bueno, ha ganado la Copa de Maestros, la ATP Finals, invicto, sin ceder un set, paseándose, yo creo que se confirma como el mejor del año, es que tiene casi 12.000 puntos, 8 títulos, 70 partidos, 50 victorias en pista dura, la ha ganado 17 partidos a los 10 mejores, una barbaridad lo de Sinner. Y bueno, ya os digo, estamos hablando mucho evidentemente de Nadal, mucho de España, pero creo que el peligro está en Sinner en Italia, porque es que está inabordable el italiano.
O sea, el favorito ahora mismo para ganar la Davis sería Italia.
Pero en la final,
para mí sí, porque tienen a Jannik Sinner. Para mí sí.
Pero no por... sí, pero es que aparte de Sinner tiene a Berrettini, a
Musetti. Sí, claro, una segunda línea,
o sea, es que tienen, claro, es que el número 2 de Italia es el 15 del mundo, o no sé quién está Musetti ahora, pero igual está mejor incluso. Luego tiene a Berrettini, que este año ha sufrido un poco con las lesiones, pero que ha recuperado un poquito el nivel, y Berrettini ha sido top 10 durante los últimos tiempos, o sea, quitando este año que ha estado jodido de lesiones, pero es un pedazo de jugador. Y luego tiene un doble que ha estado jugando también en Turín.
Sí,
doble que está de las 8 mejores parejas. Que ojo, igual ni juegan, porque el año pasado aquí jugó Sinner el doble con Sonego y ganaron a Djokovic en la eliminatoria que jugaron contra Serbia. O sea que tienen, vamos, con diferencia el mejor equipo, o sea, sobre el papel, los dos equipos más completos, en mi opinión.
Espera, ¿qué? Sí. Feliciano, que vas por la calle, has metido el teléfono en el bolsillo, dice Agustín.
No le he metido en ningún sitio. Estoy en el mismo sitio en el que estaba hace dos
años. Ahí mejor.
Se escuchaba raro. Oye, la pregunta también es, ¿cómo está Carlos Alcaraz, ¿no? Que después del torneo de maestros, además él dijo, no, es que yo lo que quiero es que Rafa Nadal se retire con un título, ¿no? Pero estaba ahí resfriado, ¿cómo está? Bueno, Feli le ha visto hoy, Rafa le dejó ahí de Turín el otro día.
Bueno, yo creo que bien, ya el último día estaba bajando, o sea, yo creo que lo hablamos aquí, no le eliminan aquí en Turín por el partido ante Zverev, que podía pasar, le eliminan por el partido ante Ruth, que era un partido que no tenía que perder. Yo creo que el resfriado ya eso, bueno, los antibióticos acabaron, se acabó el pico y eso no va a ser problema. Y el otro día fue interesante porque, claro, está ahí el debate, ¿qué es más importante, despedir a Rafa Nadal o ganar la Davis? Y yo creo que Carlos tuvo cero dudas de que lo importante es despedir a Rafa y que Davis va a haber muchas. Lo que sí tengo claro es que está hipermotivado para darle a Rafa o para ayudar a Rafa.
Es que eso es lo mismo, porque se trata de que la despedida de Rafa sea con un título.
Pero en ese debate entre qué es más importante, despedir a Rafa o ganar la Davis, entonces no habría dudas para alinear a Rafa Nadal en la eliminatoria, por ejemplo, con Países Bajos.
Seguramente él no las tendría, pero él no es el que decide. Creo que aquí el que decide es Rafa. Por encima de todo, creo que el que va a decidir es él. No que vaya a decidir de oye, juego, el que va a decir es que no me veo para jugar. Creo que.
¿Puedes tomar la evidentemente... decisión de Dupidal y Rocío Martínez?
¿El qué?
No. ¿Puedes tomar vosotros la decisión?
No, vamos, yo no tomo ni las decisiones aquí, que las toma todas Bustillo.
David Ferrer, además, me parece una persona extraordinaria para tomar esta decisión. Y yo creo que Rafa Nadal es un tío honesto, ¿no? Que igual dices otro perfil y dice, no, oye, pues yo me pongo aquí. El jugará. También te digo, es que si Rafa Nadal está medio bien, es que es Rafa Nadal, sí, ¿sabes? Si no, o sea, que no es que le vas a poner por hacerle el favor de que se despida jugando, si no se es que es Rafa Nadal, que ha ganado 22 Grand Slam.
Pero que si no se ve para jugar, tampoco le apetecerá despedirse.
Bueno, pues eso lo va a decir él. Oye, y Feli, ¿tú que has estado con Alcaraz, cómo está? Que es también importante, claro.
Bien, no, yo he ido a ver un rato el entrenamiento hoy, que estaban jugando dobles cuando yo he llegado, y le he visto muy bien a Carlos, le veo totalmente recuperado, contento, feliz y con mucha energía. O sea, se le nota que tiene una motivación extra, obviamente por el hecho de representar a España, de jugar la Copa Davis en Málaga, en España, en su país, pues todo eso, y luego el hecho de que está jugando junto con, o sea, junto a Rafa en el último torneo suyo, de Rafa como profesional. Yo creo que eso a Carlitos le motiva un montón. Y como ha dicho Rafa antes, va a hacer todo lo posible para poder ayudar a Rafa a despedirse como se merece.
Claro. ¿El dobles quién lo jugaría en España, en principio?
Uf, no sé qué decirte, porque Rafa y Marcel han jugado en otras épocas que hemos compartido equipo, han jugado algún partido. No es que hayan jugado mucho, pero sí han jugado alguna eliminatoria. Rafa y Carlos han jugado solo en los Juegos Olímpicos. Y no sé, o sea, pueden jugar. Yo te diría que Marcel es un fijo. Y ya la única duda que yo tendría es si le pongo con Rafa, con el que ha jugado más y se puede ya entender mejor, o le pongo con Carlos.
O sea, ganando ayer y Alcarazo Carlos. Vale, decís si Italia es la gran favorita por Sinner y por la segunda línea que tiene. En el España-Países Bajos, ¿qué porcentaje de oportunidad tenemos? O sea, ¿qué es? ¿Es un 50-50?
No, yo creo que es un... No sé si un 60-40, pero
¿para,
bueno,
¿para quién?
Algo parecido a eso para España.
Para España, 60-40 para España.
Sí, porque, a ver... entendiendo que el punto de Alcaraz no es seguro porque no hay nada garantizado en el deporte profesional, pero es un punto que en teoría es el más claro de los tres. Entonces, al final, cuando tú de tres puntos hay uno que lo tienes muy a tu favor, pues ya es algo, o sea, ya es mucho, ¿entiendes? Porque luego hay dos puntos que hay que pelear. El número dos, yo creo que hay que pelearlo. Somos ligeramente favoritos porque el número dos de Holanda no viene en su mejor momento, a pesar de que ganó Alcaraz en el US Open, pero bueno, ha tenido un año complicado en cuanto a resultados. Y el doble es un 50-50, porque los holandeses tienen buen doble, nosotros también, pero es igualado.
O sea, ¿pensáis que Rocío, que llega el viernes, podrá ver a España en las semifinales?
Yo creo que sí, sinceramente creo que sí.
Yo lo que quiero es que Nadal se retire como se merece.
Tú lo que quieres es que tu madre vea tenis.
Quiero, vale. Que mi madre un día me dijo, ay, pues la verdad que me hubiera encantado ver jugar a Rafa Nadal. Y yo he dicho, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo y nos vamos a Málaga. Bueno, pues mañana contamos la última hora. Oye, Feli, te he visto jugando muy elegante con el alcalde.
Bien.
Pero con chaqueta, con americana, que estabas ahí.
Bueno, ¿cómo quieres que esté?
No se pone americana hoy.
Pero que estaba jugando al tenis.
Americana y yo vestido de tenis.
Que estaba jugando al tenis ahí en... ¿Dónde era? En el centro de Málaga,
en
¿no?
la Plaza de la Constitución.
En sí, la Plaza de la Constitución. De
sí, claro. Señor. Pues sí. Un gran éxito para esta semana. Málaga se vuelca con España. Tenemos que ganar la Davis. Soñamos con ganar la Davis y con despedir por...
Pues que,
la mejor manera, Rafa Nadal.
Ya, si es que voy a llorar.
No llores. Feliciano, adiós. Hablamos mañana. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Rafa, vuelas por la mañana, imagino, de Turín a Málaga ya.
No, paso por Madrid, pero sí. Por la mañana, sí, estaba... Bueno, nada fácil. Volamos a Madrid y rápido para Málaga para estar allí cuando España debute el martes.
Perfecto, pues mañana hablaremos ya desde Málaga para Radio Estadio Noche. Abrazo, Rafa.
Chao, adiós.
Que yo de verdad, vosotros estáis aquí, Ricardo, Alberto, es que a mí cuando siempre me preguntan, ¿no? ¿Quién es el deportista al que más admira? Es que Rafa Nadal, o sea, es que es así.
Mira, para mí es más importante la despedida de Rafa que la Copa Davis, fíjate lo que te digo. O sea, yo con que pueda coger, yo no le preguntaría a Rafa, porque además él va a ser honesto, si no puede competir, él puede decir que se queda en el banquillo y puede ver la Davis, o sea, despedirse en el banquillo, eso no puede pasar con Rafa. Es decir, yo le preguntaría, ¿puedes coger la raqueta? Sí, ¿puedes calzarte las zapatillas? Y abrocharla así, pues sales a jugar.
Claro, pero lo que decía
porque Rafa para mí Plaza, es más importante la despedida de Rafa que una Davis.
Pero que si no va Rafa digo. Plaza, es que lo decide el propio Rafa Nadal.
Claro.
Porque si no se ve, pues tampoco le puede apetecerse con 6-3-6-2.
Por eso digo que yo no le preguntaría. Claro, o sea, yo le digo, puedes coger la raqueta. Porque de verdad, o sea, quiero decir, tenemos 6 Copa Davis, 5 de ellas ganadas con Rafa Nadal. Habrá muchas más, seguramente, pero despedida de Rafa, del número uno de nuestra historia, solo va a haber una. Y de verdad, aunque solamente sea por verle competir, porque ese último baile sea sobre una pista, aunque pierda, que evidentemente si todos queremos que gane, ganemos la final, ganemos a Yannick Sinner al último punto y que sea Rafa Nadal. Esa es la final soñada o eso es el...
¿Quién no sueña estos días con España ganando y el soñado, punto decisivo claro, que lo consiga
pero
Rafa?
Pero aún así, si eso, que es muy difícil que se pueda producir, o sea, yo quiero que Rafa Nadal se despida jugando un individual en la pista, aunque sea perdiendo.
Es que para, claro, sabiendo que son los últimos, ¿no? Claro. Sabiendo que son los últimos raquetazos de Nadal,
es que no va a haber más.
Es que cada punto... cada punto de Rafa Nadal va a ser una fiesta.
Tuvimos esa sensación en los juegos, claro, en pequeñas dosis,
sí,
pero no sabíamos qué venía después, pero ahora sí,
ahora
que
sí
ya
que lo sabemos.
Ahora lo anunciaron.
Es que no hay más.
Claro, entonces, ahora ya no hay más.
Yo creo que los juegos fueron un golpe ahí de realidad.
Sí, claro, para claro.
Duro para...
Sí, hizo daño.
Sí. Sí. Duro para nosotros, para todos. Que sí. Imaginamos eso, el último punto. Claro, de Rafa, mira,
ya sabiendo que lo último, de verdad, sinceramente, yo me sentaré a ver el tenis, pero quiero ver ese último baile de Rafa Nadal, aunque pierda, me da igual.
Disfrutar por última vez de Rafa Nadal.
Prefiero ver a Rafa Nadal perdiendo que a España ganando la Copa Davis sin Nadal. Fíjate lo que te digo.
Lo sabremos mañana, raro, si Rocío ve o no a Rafa Nadal en la
semifinal. Sí, sí, no.
Radio Estadio. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Bustillo.
Buenas noches.
Recién jefe. Llegado de tierras palentinas.
Casi, casi.
Casi, casi. ¿Bien por Palencia?
Muy bien, como siempre. Ahí se está bien.
Tenemos que ir a probar esas
sopas. Una sopa castellana.
Sí. No es mala idea, ¿eh?
¿Cuándo vamos ya? A Astudillo?
Cuando queráis.
O sea, la cena del equipo de Radio Estadio de Noche podría hacerse en Astudillo.
Podría hacerse en Astudillo, perfectamente.
Seríamos bien recibidos en Astudillo.
Bienvenidos, sin duda.
Pues mira, el equipo y con colaboradores y todo.
Exacto.
Ah, eso me ha gustado.
Yo he levantado la mano. Porque
podemos poner un autobús, incluso.
Lo que queráis.
Que nos recoja por Madrid y nos lleva a Astudillo.
Ningún problema.
2 horas y media, más o menos.
Sí, 2 horas y media, más o menos, estáis por ahí.
¿Por dónde empezamos?
Por el fútbol internacional, si quieres. Ha jugado Francia, Italia, Inglaterra, Noruega.
¿Todo lo viste?
Sí, casi todo. Ha jugado muy bien Bellingham. Ha hecho un partidazo. Ha provocado la jugada de la expulsión. Ha dado 2 asistencias de gol. Con mucha libertad, un gran partido de Jude Bellingham y 5-0 ha ganado Inglaterra a Kazajistán y ha ascendido a la Liga.
¿Y qué más?
Francia ha ganado 1-3 a Italia con
pero
2 goles
la misma
de Rabiot.
Hora.
No, o sea, primero ha jugado Inglaterra y luego ha jugado Francia. Y la verdad es que, por el averaz general, Francia primera de grupo, sin Teo, sin Camavinga, sin Mbappé, por supuesto. Pero mira, le ha salido bien a Didier Deschamps. Noruega ha ascendido también con un hat-trick de Haaland. 5-0 ha ganado Noruega, ha marcado Sorlo también y ha ascendido a la Liga. Ha sido lo más destacado de esos 3 partidos hoy.
Y ha habido fútbol en segunda división, jornada 15, Zaragoza 0, Málaga 0, Cádiz 2, Córdoba 0, Oviedo 3, Tenerife 1, Almería 2, Deportivo de la Coruña 1 y Cartagena 1, Huesca 0 en los partidos de esta tarde. Ascenso directo para el Racing de Santander.
¿El Racing ha ganado esta semana?
Ha ganado el Racing de Santander.
Y de verdad, qué pesaditos estáis.
El líder lleva una
marcha. Burgos.
¿Te acordabas a quién o qué?
No, Burgos.
Lo dice porque el jueves estuvimos
yo diría a Jorge Alberto. Yo diría que nos hicieron un penalti que no pitaron.
De un equipo que está en descenso, que el segundo que está en ascenso directo.
No, lo digo porque tuvimos el jueves a José Alberto.
Se quedó con 10 el Racing en el minuto 40 y pues oye, no pudimos. Estuvo muy bien el portero del Racing, la verdad.
Hizo un partidazo.
Que el otro equipo que está en ascenso directo es el Oviedo, Esteban, di que sí. 36 el Racing, 26 el Oviedo.
Un equipo tercero que va a volver a primera división, sí, histórico.
Y promoción.
¿Quién es el tercero?
Promoción con 25 puntos empatados, Sporting de Gijón, Granada y Mirandés. Vale, y a un claro, punto un con 24 el Zaragoza. En fin, que es muy igualada como siempre la segunda división.
Ha habido una expulsión en el Zaragoza hoy.
Racing de Santander.
Increíble, increíble.
Para mí no es roja. Es una disputa de balón que se va al suelo, chocan rodilla con rodilla. Es verdad que puede ser amarilla porque el jugador del Zaragoza toca primero la pelota, expulsan al jugador del Málaga. Llaman al árbitro para que vaya a revisar al monitor la tarjeta roja directa que ha sacado y la mantiene.
Sí. El audio del VAR dice textualmente, para mí va con fuerza excesiva, voy a mantener la decisión. Porque es verdad que el jugador del Málaga va un poco, aunque luego recoge la pierna.
La pierna completamente.
Sí, sí que no le acababa con fuerza excesiva. Yo creo que con amarilla podría haber valido también, pero bueno. Más fútbol en la Liga F, Sevilla 1, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1, Atlético Bilbao 0 y Betis 1, Levante 2. Los partidos más interesantes de la jornada. El otro partidazo de la jornada fue el clásico. Ayer ganó el Barça 4-0 en Valdebebas y es líder en solitario con 30 puntos.
Lo hice rápido ya,
23 tiene el Atlético de Madrid, 22 el Real Madrid con un partido menos. En Liga CB ha ganado el Real Madrid al Lleida 8-5-7-8, el Barça a Valencia Basket 102-99. Gran Canaria, Girona, 89-84. El Zaragoza ha ganado por 1 al Baskonia. Unicaja Málaga sigue de líder, que ha ganado hoy en Andorra. Andorra 8-9, Unicaja 106. Y el Bilbao Basket ha perdido con el Juventud 7-9-9-5. Líder con 7 victorias, Unicaja y Club Baloncesto Canarias. 6 tiene el Real Madrid. Y se ha corrido esta mañana la ya clásica Ponle Freno, ¿verdad, Rocío?
La Ponle Freno, bueno, y Alberto López Prado, hemos estado los dos corriendo ahí esta mañana. Sí, 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 sí.
16 ediciones lleva ya.
Más de 20.000 personas y se han recaudado 280.000 euros que van directamente para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que visitamos el año pasado con este programa, con Radio Estadio Noche. Es una ambientazo, además.
¿Qué tal la carrera?
Da el pistoletazo de salida a Matías Prats.
Matías Prats. ¿Está ahí el sonido?
Ahora sí que nos vamos. Todos preparados, listos. 3, 2, 1.
Las cosas que más mola de esta carrera, porque está Matías ahí en la salida, y entonces, claro, Matías luego está saludando gente durante todos los minutos que ha estado saliendo gente un cuarto de hora por la línea de salida, y entonces a todo el mundo le encanta decir bueno, adiós a Matías, y Matías, ¿no? Pues
irán a la
pues le encanta, pues a la gente le hace mucha ilusión, la verdad, que te
queda un ratito
Matías
saludando a todos, sí, sí, además por eso, en por la salida,
sí, 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 sí. Y ha habido
muchos ahí del
ha habido,
grupo.
Sí, no sé, quiero que no se me olvide que ha habido un minuto de silencio. Siempre lo hay por las víctimas de accidentes de tráfico, pero este año también por la Dana. Pues hemos estado Alberto López Frao y yo, ha estado el jefe de Onda Cero, el director de Onda Cero, Ramón Osorio también.
Director general de Onda
que Cero. Corre muy rápido, ha corrido muy rápido.
Félix
ha corrido muy rápido. Félix José Casillas, el director de deportes, ha estado Brasero y Manu Sánchez, de mis compañeros de Antena 3 que van siempre. Ha estado Lorena García, Angie Rigueiro también, mi compañera de deportes.
Queda poco corporativo, pero yo en vez de correr la Ponle Freno me fui a jugar un partido de fútbol. Mañana ganamos,
pues deberías probarlo.
El año que viene la corro.
Y Alberto López Frao me ha ganado.
Bueno, por poquito.
¿Qué habéis hecho?
Yo he hecho 56.07.
52.16.
Mejorable, sí, eso también.
Yo voy a disfrutar, o sea, no tengo espíritu competitivo.
Más de 5 el kilómetro. ¿Habéis ido de paseo? 15.
Perdona, te reto. Te reto.
Pues el año que viene.
Te reto la Ponle Freno del año que viene.
Edu, te apuntas.
Vamos a ver.
No me daba la mañana. Jugué un partido de fútbol. Estuve pendiente. Ganó el Navarro de Esteban y empató el Llanes en Valdesoto. Y entonces ya el tercero es el Navarro y el Llanes es cuarto.
No, aquí el movimiento se demuestra andando, ¿eh? Que tú te metes con mi tiempo, pero resulta que tú no te has atrevido.
No me he atrevido, no. Es que éramos. No podía fallar.
Mira, he estado hablando con Raquel González, que es marchadora, y con Estelana Vascuez, que fue campeona de maratón. Que han sido segunda y tercera, estoy hablando con ellas. Les voy a decir que me den unos consejos para ganarte el año que viene la polémica.
Mañana Radio Estadio Noche a partir de las 11:30, ahora La Rosa de los Vientos en Onda Cero. 1:01. Hemos pasado un buen domingo. Mañana más. Adiós.
Chao.